Muy buenas noches a todos. Lo que vamos a hablar hoy es la economía en la ecologenia, o sea, en el sistema asambleario. Voy a hacer una pequeña aclaración respecto a los términos. Ecologenia es un conjunto de conocimientos bajo unos derechos intelectuales que protegen ese conocimiento para que los libros, para que el conocimiento en sí mismo no sea manipulado, no sea desvirtuado, cosa que está muy acostumbrado a hacer el esclavismo. Los esclavistas pervierten la historia, por eso tenemos una historia que es una fantasía ridícula, absurda, contradictoria, donde, bueno, parece que toda la humanidad, toda la vida ha vivido en guerras y todos los pueblos son, vamos, unos gamberros, todos los pueblos son criminales, salvo un pequeño grupo selecto, pobrecitos, ellos siempre son tan buenos y todo el resto de los pueblos son unos grandísimos desgraciados y todo, bueno, toda una historia absolutamente tergiversada por el esclavismo. Entonces, Ecologenia rescata totalmente lo más importante de toda la historia. No digamos totalmente porque llegar a, ni siquiera es posible para la vida de una persona escribir todo lo que yo he aprendido de historia a través de documentación. Lo voy escribiendo, poco a poco voy haciendo, pero es un trabajo enorme. No obstante, toda la parte importante ya ha sido solucionada, ha sido descubierta, sobre todo la formación del sistema asambleario, que también está protegido el asunto en derechos intelectuales para que nadie venga a decir después, no, esto no se puede hacer porque son mis derechos intelectuales y o me tienen que pagar porque resulta que yo he inventado esto. Pues no, ni yo no lo he inventado, pero sí he descubierto la historia. De modo que Ecologenia es un conjunto de derechos intelectuales que me pertenecen, que tiene una asociación como heredera y no se va a poder perder. Y por otro lado, el sistema asambleario es algo histórico, algo que ha funcionado en todas las civilizaciones anteriores, verdaderas civilizaciones que han durado realmente muchísimos milenios y viviendo la gente como se tiene que vivir, sanamente, en armonía, en felicidad existencial, con sentido de la vida, en fin, naturalmente. Hoy vamos a tocar en forma exclusiva el factor económico. Y quiero empezar con un ejemplo, para que luego interactuemos. No quiero hablar todo el tiempo, preferiría que me hagan preguntas, pero vamos a dar una base para partir de ahí con las preguntas. Por ejemplo, vamos a imaginar que vamos en un barco, no sé, 100 personas, 200. Naufraga el barco y tenemos cerca una isla. Y alcanzamos, bueno, vamos a suponer que llegamos todos vivos ahí a una isla en la cual vamos a tener que sobrevivir. Podemos pescar, podemos cultivar, hay algo de frutos. Y vamos a suponer que somos 200 personas, ¿no? Y estamos ahí y tenemos que repartirnos lo que hay. Y tenemos que repartirnos el trabajo para poder subsistir. Y vamos a suponer que tenemos posibilidad de hacer algunas herramientas, aunque sean precarias. Vamos a suponer que rescatamos del naufragio algunas cajas, algunas cosas y tal. Bueno, pregunto, esta pregunta no es para ser respondida, sino para pensar, analizar. Vamos a suponer que yo sé nadar muy bien y veo por ahí una caja que está flotando y resulta que me meto en el mar y empujando, me llevo esa caja a la playa. Y bueno, esa caja, digamos, es mía. Me la he encontrado yo, es mía. ¡Es mía! Y entonces digo, bueno, esta caja, como la he encontrado yo, ahora me tenéis que pagar. por lo que contenga. Y a lo mejor contiene ropas, contiene a lo mejor algunas herramientas, contiene algún libro que pueda hacernos útil para la supervivencia. Y yo me pongo ahí en que me la tienen que pagar, de alguna manera, porque es mía. Sería un poco ridículo, ¿verdad? Estamos en una situación de supervivencia y yo quiero cobrarles a los demás. Luego, digamos que para inventar una relación justa, hay algunos que trabajan más, otros que trabajan menos, algunos que saben más, otros saben menos. Somos 200 nada más y estamos en una isla bastante grande, pero bueno, ahí para sobrevivir hay que pescar y hay que hacer de todo un poco. ¿Qué haríamos? ¿Nos elegimos a alguien para que sea banquero? ¿Elegimos y que nos diga alguna forma de manejarnos con dinero? Porque se supone que sin dinero no se puede vivir. Entonces, seamos democráticos y elijamos nosotros un banquero. Algo mejor que en esta supuesta democracia de las corporaciones privadas de 194 países, donde nadie ha elegido a los banqueros, ¿verdad? Nadie ha elegido a los que manejan el poder económico. Pero bueno, aquí vamos a ser democráticos y elegimos un banquero. Y ya vemos cómo hacemos dinero con conchitas de mar, con estrellitas de mar, en fin, con alguna cosa que sea difícil de conseguir. Y si hay muchas, bueno, pues que tengan unas marcas que no las sepa hacer cualquiera. Y vamos a ver si son auténticas o son falsas. O sea, en fin, nos inventamos el dinero. ¿Les parece lógico? A alguien, levante la mano, a alguien que le pueda parecer lógico. En una situación así, que inventemos dinero y que ese dinero vaya a ser útil, productivo, válido para la supervivencia de los 200 náufragos. Bueno, y vamos a ser democráticos, porque sí, ciertamente hace falta un líder que gobierne. O eso creemos, ¿no? Elegimos un líder. Bueno, elegimos al más fuerte, elegimos a uno que tenga formación militar y sepa dar órdenes aquí y allá, o empezamos a conocernos entre todos y elegimos luego a los más capaces. Y entonces resulta que en ese autoconocimiento grupal, resulta que tenemos uno que sabe hacer nudos y sabe con los hilos que consiga fabricar un equipo de pesca y con algún clip, con algún alfiler que nos quedó por ahí, pues sabe hacer anzuelo. Bueno, y ese sabe pescar. Bueno, hay otro que sabe pescar a palos en la noche. Con la luz de la luna hay peces que están en la orilla y hay gente que sabe hacerlo, ¿eh? Entonces, bueno, digamos que tenemos dos que saben pescar. ¿Los ponemos de banqueros, los ponemos de presidente, los ponemos de, o lo ponemos simplemente como encargado de la pesca a aquellos que saben pescar? Algunos saben pescar con redes y se la apañan muy bien. Luego resulta que hay una señora por ahí que es médica o esto o lo otro y sabe de medicina. ¿Qué rango le ponemos? ¿Qué función le ponemos? ¿Y qué valor le damos al trabajo de ese que sabe pescar? Ah, no, la doctora estudió muchos años. Esa doctora hay que pagarle con conchitas, con estrellitas de mar, con, no sé, la estupidez que hayamos hecho. Le damos un valor diferente a la médico que a los que saben pescar. Yo creo que el médico se va a morir de hambre si alguien no pesca. Pero resulta que hay dos o tres que también saben cultivar. Y saben, hay uno que sabe trepar a las palmeras, por ejemplo, y puede sacar coco de playa o puede sacar dátiles o lo que haya de fruto por ahí. ¿Cómo haríamos la economía entre esos 200? ¿Inventamos el dinero? ¿O simplemente inventamos partidos políticos? A ver, este grupo aquí, este grupo allá. A ver, yo soy de azul, yo soy colorado, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, y entonces formamos un partido político entre los 200. Y entonces nos ponemos a discutir y nos ponemos a pelear por el poder en vez de ver cómo podemos sobrevivir. Si a alguien le parece lógico esto que yo estoy planteando, digamos, hacer un sistema como este en el que vivimos, cuando somos 200 personas en una isla y tenemos que sobrevivir. Bueno, pues resulta que si esto no es lógico en 200 personas, tampoco lo es lógico en 2.000. Tampoco es lógico en 200.000, ni en 2 millones, ni en 20 millones, ni en 200 millones, ni en 2.000 millones, ni en ninguna cantidad. Porque lo que vamos a tener en grande lo vamos a tener en lo pequeño igual. Extrapolando las cosas, como se puede extrapolar en cualquier análisis químico o físico, un efecto en lo pequeño, lo podemos llevar a lo grande. Sobre todo porque esto no es otra cosa que matemática pura. Estamos hablando función de tiempo, de trabajo, función de actividades, de trabajo, función de lo que conseguimos por el trabajo. Ahora, este trabajo, si lo va a manejar alguien que es de derechas o que es de izquierda o que es de aquí o que es de allá, o un banquero, alguien que no va a aportar absolutamente nada más que la división y la supuesta economía del grupo, imagínense qué economía vamos a tener. Nos morimos de hambre y o nos matamos entre los poquitos 200 que seamos. Bien, esto mismo es perfectamente extrapolable a un país y a todo el mundo. Es simplemente entender que la economía no es una cuestión de dinero. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de ser tan estúpidos, inventar la derecha, la izquierda, un banquero y todo esto, nos repartimos el trabajo, en lugar de estar pensando en quién va a mandar, en quién va a ser el líder, cada uno se ocupa de lo que mejor sabe y formamos una asamblea, que es, a ver, la gente más pensante, los que conocen el sistema asambleario? Digamos que entre 200 podemos determinar entre todos. Pero vamos a imaginar que tenemos cerca un continente que está desierto y que los 200 somos una pequeña civilización ya y únicos. Y bueno, tendremos que tener unos cuidados, tendremos que usar la inteligencia a tope, pero ya nos podemos procrear y vamos abarcando un continente. Y resulta que vamos a cambiar la manera en que nos ha ayudado a sobrevivir y a obtener tanto de la naturaleza en forma directa como a través de la agricultura y unos animalitos que encontramos por aquí y por allá, ya les hacemos procrear y criamos animales y tenemos una economía y a todo esto lo hemos hecho un grupito, una tribu, vamos, de 200. Y podemos seguir creciendo como pueblo. ¿Y qué? ¿De pronto vamos a cambiar esa economía? No tendría sentido. Bien, pues en la historia tampoco lo ha tenido. No tiene absolutamente ningún sentido dividir a los pueblos. El divide y vencerás está en todas partes, dividir las opiniones, dividir los criterios, dividir en partidos, sobre todo en colores. Yo soy de aquí, yo soy de allá, y estamos enfrentados y empezamos la lucha por el poder, y al final todos manejaditos porque todo el mundo quiere quedar bien con el que fabrica el dinero, porque el que maneja el dinero. Bien, pero en este grupo que ha ido creciendo, que eran 200 náufragos en principio, resulta que eran a lo mejor, vamos a imaginar, esto es una imaginación, pero que sirve al caso. Estos 200 bueno, pues fueron los últimos supervivientes de todo un mundo en una hecatombe, y resulta que va creciendo otra vez el pueblo desde la nada. Tenemos que volver a desarrollar tecnologías, tenemos que volver a intentar entender qué es lo que ha pasado. Y creo que les estoy contando una historia que realmente ha ocurrido más de una vez, en el pasado muy remoto, en distintos grupos, en distintos lugares. ¿Y cómo se maneja la economía? Bueno, pues no se crea una economía, no se crea una civilización, no prospera un pueblo, sobre todo si es pequeño, en función de tener un banquero, en función de estar dividido, sino todo lo contrario. Todo mejora teniendo una economía en la cual cada uno aporta lo mejor que puede. Trabaja en aquello que sabe y en aquello que le gusta, además. Porque la naturaleza no es tonta. La naturaleza es eterna. La naturaleza es divina. Y no genera ninguna civilización humana con gente en forma desequilibrada en sus talentos. Es decir, no, bueno, pues si se generara una civilización humana dentro de la naturaleza, en donde todos quisieran ser banqueros y tuvieran vocación y talento para ello, pues nadie trabajaría el campo, nadie trabajaría en la industria, nadie criaría animales, nadie construiría casas, nadie trabajaría de otra cosa que no sea someter a otros con el dinero. Por lo tanto, sabemos perfectamente que no hay nada de eso. Ninguna tribu aborigen de ninguna parte del mundo compra ni vende, no utilizan eso. A pesar de que he visto algunos supuestos documentales que hablan de comprar y de vender y no, las tribus aborígenes, tanto en África como en el Amazonas, intercambian cosas, pero no compran ni venden. Por lo menos no las que se pueden mantener al margen de esta civilización del mercado. Bueno, esto como para dar una idea general de lo ridículo, de lo absurdo, que son estas dos cosas extraordinariamente macabras inventadas por Constantino en el año 306, la partitocracia, en el año 326, 20 años después, la banca Bizancia, el primer banco privado, donde el talento, documento intransferible en oro, absolutamente intransferible, un mero documento, una medalla que indica una capacidad laboral, y los sestercios, que eran fichas por trabajos efectuados o por tiempo de trabajo que no se cambiaban ni se daban a nadie, se devolvían a los notables que las acuñaban y con ellos se llevaban las cuentas del Estado y al mismo tiempo el ciudadano controlaba de ese modo también las cuentas del Estado porque participaba en los concilios, las asambleas, pues no había partido político, no había dinero, no había nada de eso. Se distribuía el trabajo y se consideraba que solo se podía trabajar en aquello que se tenía la vocación, en todo lo posible, y como mínimo, el talento. El talento es algo que sabemos hacer, que nos gusta hacer, disfrutamos al hacerlo, aunque no es la vocación. Yo, por ejemplo, tengo el talento de pintar cuadros. Me encanta, me chifla pintar cuadros, pero es un talento, no es mi vocación. Si fuera mi vocación, me habría dedicado con alma y vida a ello y no me habría dedicado a otra cosa. Bueno, a lo mejor sí, porque a veces tampoco tengo el talento de político. Pero lo tengo que hacer ahora por necesidad. Estoy esperando que aparezca alguien más capaz que yo para cumplir esta misión y le cederé mi puesto de secretario en la soberana Asamblea Nacional de España y ya está. O sea, cada uno tiene que trabajar en lo que mejor le cuadre, pero a veces la conciencia nos manda a trabajar según el conocimiento, que en este caso es un talento, por la investigación que he realizado a lo largo de toda la vida. Y entonces, bueno, pues esto es un talento que pongo en marcha. Y si no supiera hacer nada de esto, ni supiera cuál es mi vocación, mira, mientras encuentro mi vocación, me puedo dedicar a barrer las calles, a alguien que me enseñe a hilar, a trabajar en un telar, en fin, cosas que puede aprender hasta un niño. Esto que en Roma se llamaba nimium opus, tareas que puede hacer cualquiera, tareas básicas. Estas tareas básicas las hacía gente que no tenía ningún talento en especial, no tenía ninguna vocación, y bueno, trabajaban un tiempo, lo que fuera necesario, nada más, y tenían sus talentos, cobraban, perdón, sus sestercios, se les pagaba por tiempo, pero este se le pagaba, no significaba que con eso iban a ir a comprar algo. No, 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 no. Simplemente iban al almacén y retiraban lo que les hiciera falta. Esas fichas, esos sestercios que se les daba, era solo para que tuvieran constancia de lo que habían rendido, para que tuvieran conciencia de sí mismos, del trabajo que habían efectuado y orgullosamente, pues al final de cuando se hacía el flujo de caja una vez al año, en una época antes de las bacanales, en otra época después o en una época determinada, pues iban y devolvían todo y orgullosamente decían, toma, aquí están todos los talentos que yo he recibido, perdón, todos los sestercios que yo he recibido en estas tareas, ya sea en el Nimius Opus o en función de mis talentos. Y en esta economía sobraba de todo. El problema mayor que solían tener los censores, el censo, que era el que se encargaba de la administración, era hacer que la gente no produzca demasiado, que se produzca lo que se podía compartir y lo que se podía conservar. Por ahí al agricultor le tenían que decir, por favor, este año no plantes trigo porque tenemos demasiado y hay que ir consumiéndolo y hemos repartido y ahí está repartido en toda la República, en todo lo que abarca Roma y no podemos seguir teniendo este año tanto trigo. ¿Qué otro talento tienes? Ah, no, que también toco la guitarra. Ah, muy bien, te gusta tocar, bueno, la cítara, que es lo que sea. Músico. Ah, tienes talento de músico. Ah, bien, sí, también está inscrito en las tablas del censo como músico. Ah, pues mira, que allá en tal parte, o en la Galia, o en Hispania, o en Lusitania, o en donde sea, hacen falta músicos. Bien, pues voy para allá con mi familia y a trabajar de músico y de maravilla. O sea, y de esta manera, bueno, pues lo mismo un zapatero, lo mismo, en fin, un médico, era una economía de la abundancia. En esta economía natural de la abundancia, la gente no necesita trabajar, primero, no debe ni puede trabajar en algo que no le gusta. Eso se considera esclavitud. Mínimamente se tiene que trabajar, inclusive en las Nimium Opus, se tenía que trabajar en algo que no fuera perjudicial. O sea, son aquellas tareas que puede hacer cualquier persona que no son de riesgo, que no le representan un gran esfuerzo. Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso del albañil. El albañil, pues es una persona que, además de saber todo lo que tiene que saber, es un trabajo de esfuerzo. No es una Nimium Opus. Primero que requiere unos conocimientos, necesita una formación y además no debería un albañil trabajar más de 6 horas diarias porque aún en las tareas más básicas de la albañilería, más de 6 horas es reventador. Entonces un albañil trabajaba un equivalente a unas 5 o 6 horas en Roma y no trabajaba más que eso. No es porque trabajar en algo, por más que nos guste, por más que seamos capaces y aún siendo nuestra vocación, no podemos trabajar en algo que nos dañe físicamente, por más que nos guste. Entonces, pero cuando aplicamos eso, producimos siempre muchísimo más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los albañiles, sí, tenían un ingeniero, tenían un arquitecto, tenían alguien que los dirigía, tenían el que sabía más, que les dirigía, que les organizaba, pero no había que estar dándole a nadie, nadie estaba mirando la hora, ni nadie estaba mirando el sol a ver si se acababa la hora de trabajo. No, 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 no. Por lo general, la gente pues decía, bueno, pues no, ya no sé, no sé, pero ya no, listo, ya está. Ya está por hoy. Hay que ir a hacer otras cosas y tal. O sea, en una economía natural termina sobrando tiempo, terminamos felices de haber hecho una labor y estamos pensando en el día siguiente a ver cómo continuarla y hacerla mejor, ya seamos el arquitecto, ya seamos el capataz o ya seamos el peón, porque trabajamos en lo que nos gusta. Entonces, en esa economía natural, que no es esclavitud, nadie padece por el trabajo. Por otra parte, todo lo que es producción, pues como les decía, tiene que ser al final moderada porque no podemos producir de más. Tenemos que manejarnos, ahí sí, tener en cuenta factores ecológicos para no producir cosas que no van a hacer falta, para no producir demasiado. Y ahora es cuestión de imaginarse, simplemente imaginarse que cada uno trabaja únicamente en aquello que realmente le gusta. Imaginemos que trabajamos en una sociedad así donde no hay dinero, o hay dinero, pero en principio, como hemos puesto en las constituciones, la única moneda es el soberano, pero sin usura. ¿Qué significará esto? Significará que no habrá inflación, nunca. Significará que el soberano, esa moneda, vale lo mismo hoy. Vamos a imaginar que le damos a una hora de trabajo, una hora hombre, el valor de un soberano. Ojo, aquel que solo puede trabajar 2 horas diarias, por ejemplo, un acróbata, por ejemplo, el acróbata no trabaja 2 horas diarias, trabaja mucho más, porque estará cara al público 2 horas, pero por lo general tienen que ensayar mucho, tienen que analizar, pensar, estudiar, crear coreografías, cosas, trabajan más. Pero vamos a suponer un neurólogo, que es una de las especialidades donde, por lo que yo he escuchado, o sea, me ha dicho un médico una vez, me dijo, yo no puedo trabajar más de 2 horas diarias. Si yo trabajo a la tercera hora ya, en lugar de curar a la gente, la mato. Porque mi tarea, claro, es que hace microcirugía y sobre todo a nivel cerebral. Entonces ese hombre no puede trabajar más de 2 horas diarias. Bien, pues ganará 8 soberanos, como si hubiera trabajado 8 horas diarias, igual que un albañil, que el albañil ha trabajado 6 horas diarias, igual que el presidente de la nación, ganará 8 soberanos. Y todo el mundo ganará 8 soberanos diarios. Y ya está, y no necesitas más. Porque te va a sobrar para vivir de maravilla, porque los precios en función de una economía sin usura, en una economía solidaria, en una economía de producción equilibrada, tenemos el ejemplo histórico de lo que era, por ejemplo, en la Argentina el peso, cuando el peso realmente era fuerte, donde un obrero ganaba 50 pesos al mes y no tenías cómo comprar un caramelo, porque si ibas con un céntimo, no te vendían un caramelo, te daban un puñado de caramelo. Yo he vivido esa etapa donde había una moneda nacional, no se permitía, bueno, a ver, sí, se permitía un poco la usura, el 4% anual, en fin, no era lo mejor, pero aún así, con sus limitaciones y que no estaba del todo bien hecho, aún así el peso era muy fuerte, y en función del trabajo, un simple obrero podía mantener una familia, le quedaba dinero para ir progresando, comprarse un terreno, hacerse una casa, etcétera, etcétera. Comprarse un cochecito y se progresaba. Siendo un sistema que todavía tenía algo de usura, que, en fin, tenía una serie de vicios, no era precisamente una economía realmente asamblearia, no era una economía ecogénica, pero se vivía muy bien. Ahora bien, imaginémonos hoy en día, con un soberano como moneda, sin usura, con un solo banco, como consta en la Constitución Asamblearia, sin multas, sin posibilidad de que ningún Estado te multe ni te cobre impuestos, porque los impuestos y las multas no son otra cosa que cadenas y látigos del esclavismo moderno, ni más ni menos. O sea, no sirve, no tiene sentido los impuestos. No, que para eso que hay que pagar el asfalto de las calles, hacer las escuelas. No. Es que no se hacen con dinero. Las calles se hacen con hormigón, con asfalto, con trabajo. Las escuelas lo mismo. Ah, no, pero es que hay que pagar el trabajo de la gente con dinero. No, quita el dinero, quita la usura. O si dejamos el dinero será por un tiempo, porque en 2 años o 3, como mucho, la gente se dará cuenta que no tiene ni sentido utilizar dinero en una economía donde no hay esclavitud, donde no se pagan ni multas ni impuestos. ¿Y cómo hacemos las escuelas? ¿Y cómo hacemos las calles? ¿Y cómo hacemos los servicios? Mira, los servicios los paga el Estado, que fabrica el dinero con como se hacía en Roma, con sestercio. Nosotros lo pagamos ahora con una moneda, ¿vale? Lo podemos pagar con una moneda que se llama soberano. Luego no hará falta. Pero mientras tanto, como tenemos la mentalidad retorcidamente dineralizada, todo el mundo, que la gente le cuesta entender que no hace falta dinero para vivir, pues lo vamos a dejar todavía con dinero, ¿vale? Pero ¿quién fabrica ese dinero? ¿Lo fabrica el Estado? No tenemos por qué pedirle a un señor, llámese Rothschild o llámese como se llame, que nos venda un papelito y que por ese maldito papelito llamado dinero le tengamos que pagar anualmente una cantidad, devolverle ese papelito aumentado según sus números. Es decir, eso se llama usura, eso es un engaño. Entonces, lo que estamos pagando, pagar por usar dinero, pagamos por usar dinero. ¿Por qué tenemos que pagar por usar dinero? Si, como dijo un norteamericano una vez, sacó las cuentas le ofreció al gobierno norteamericano fabricarle el dinero. Pero dijo, la única diferencia es que yo le voy a cobrar una ganancia nada más sobre mi trabajo de imprentero y el papel. O sea, el costo prácticamente a cero, porque decía yo, además, me dejan que yo me fabrique, me deje alguno de lo que yo fabrico y ya está. O sea, no es costo para los ciudadanos norteamericanos fabricar los dólares. Y no hace falta ni el oro, ni hace falta el petróleo, ni hace falta un respaldo de nada. ¿Por qué? Porque ese dinero que va a producir el Estado, el único banco, el Banco Nacional, ese soberano, va a estar respaldado en el trabajo. Porque a ti te van a dar un soberano por cada hora que has trabajado, que has ido a hacer de albañil y has hecho una escuela pública, o la casa del vecino, o de quien sea. Pues se te paga con un soberano. Que vas a trabajar en el asfalto, que vas a trabajar de fontanero, que va. Nada, el vecino solamente testimonia que tú has trabajado una hora, o dos, o tres, o las que hayas trabajado, y se te paga con soberanos. ¿Quién te los paga? ¿El vecino? No, te lo puede pagar el Estado, pero sí, también, para cosas así de orden privado, como el vecino va a trabajar, algunos trabajarán para el Estado, las empresas en todo lo que es público, habrá empresas públicas. Y la gente que trabaja para hacer las calles, la instalación del agua, todas esas cosas que son de orden público, bien, la electricidad o lo que sea, pues lo pagará el Estado a sus empleados públicos. Pero ojo, no habrá empresas mixtas. No habrá empresas mixtas. Hay empresas privadas y hay empresas públicas. Que tú eres fontanero o electricista y quieres tener tu empresa, perfecto, autónomos, de maravilla. Y te paga el vecino con su dinero, porque el vecino también tiene un trabajo y gana lo mismo que tú por hora, ¿eh? La diferencia es que siempre le va a quedar mucho dinero extra y tú, y no va a estar todos los días pagando fontanero. Le va a alcanzar y sobrar para que alguien le construya una casa como él quiere y para que le haga las instalaciones que se quiera, y así va a ir gastando su dinero, lo va a ir moviendo. Y entonces ese dinero va a circular y ese dinero no va a ser otra cosa que un lubricante de la actividad laboral. Si quieren una definición de dinero en el sistema asambleario, es lubricante de la actividad laboral. Pero nadie va a pagar ningún impuesto. Nadie va a pagar jamás ninguna multa. Que cometes un delito, por ejemplo, conducir alcohólico y poniendo en peligro la vida de los demás, no lo vas a pagar con dinero, porque la vida de los demás no se puede pagar con dinero. Lo vas a pagar con cárcel o lo vas a pagar con trabajos que no vas a cobrar para la comunidad. Lo vas a pagar de alguna manera, pero no con dinero, porque no se puede punir económicamente a los ciudadanos. Y eso consta en la mayoría de las constituciones del mundo. Y sin embargo, Todos los gobiernos se pasan ese artículo que dice que el Estado no puede punir económicamente a los ciudadanos, se lo pasan por donde ya saben, como se han pasado todas las podridas constituciones trampeadas, aún así trampeadas, se las han pasado. ¿Por qué? Porque esas constituciones supuestamente son de unas naciones, pero quienes gobiernan no son estas naciones. Son corporaciones privadas. ¿Por qué el gobierno español puede pasarse por allá la Constitución española? Porque en realidad no está gobernando el gobierno de la nación española, está gobernando la corporación privada llamada Gobierno Español o Gobierno de España. Pero es una corporación privada. Entonces, la Constitución ni les va ni les viene. Es decir, a los esclavistas ni les va ni les viene hasta las mismas constituciones que creemos que ellos tienen que respetar. Las han hecho nada más que para engañarnos, pero encima no tienen ni siquiera tienen valor legal. Sí, Renzo, te paso la palabra. Tienes que tocar el micrófono para hablar, Renzo.
Aló, muy buenas noches. Habla Renzo de Lima, Perú. Bueno, estoy escuchando el programa sobre el término asambleísta. Yo lo asemejo, lo comparo con una especie de un sistema comunista, pero también hay una especie de un sistema capitalista. Es como una fusión de los dos. Ahora, yo entiendo que no existe más que dos economías, ¿no? La economía capitalista y la otra economía, que vendría a ser la comunista, porque lo privado no va a desarrollar lo colectivo. No existe un centro, existe dos polos. Por lo que se dice, la economía de libre mercado y la otra, la economía colectiva. El centro simplemente se alinea a cualquiera de esas economías. Es el planteamiento. Entonces, desde que para nosotros entender qué es libertad, tenemos que tener primeramente la libertad económica, financiera. Sin eso no habría una libertad. Eso es lo que estoy exponiendo ahora. A ver si me lo sintetizas en cuatro palabras.
Sí, en el sistema asambleario, ojo, también los partidos hablan de asambleas, pero son mentiras, no son asamblearios. Las asambleas de un partido son asambleas de los dirigentes de un partido. No tiene nada que ver con el sistema asambleario realmente. Y en el sistema asambleario ecologénico no es ni comunismo ni es capitalismo. Que se necesita usar dinero, como explicaba antes, únicamente por el hecho de que la mayor parte de la gente tiene la conciencia tan dineralizada que creen que no habría justicia si no hubiera dinero. Pero llevará un tiempo en cambiar. Luego no hará falta ese dinero. Tampoco es comunismo. Que hay factores comunes, claro que hay factores comunes, pero de común a comunismo la diferencia es enorme. Porque el comunismo, propiamente dicho, si estudiamos a Carlos Marx, es una aberración. Es una aberración. Además, no se ha realizado nunca. Aunque hayan dicho que había un partido comunista en Rusia, aunque digan los cubanos que tienen un partido comunista, lo cual es una contradicción fundamental. Cuba, yo creo que sería mucho mejor país si se declarara antipartidaria, es decir, que no hubiera ningún partido y se manejaran más por el tema asambleario. Están muy cerca de ello, pero no lo han logrado todavía, o no se lo han permitido, o no lo han sabido hacer. Pero el sistema asambleario no tiene, bueno, tiene, lógicamente, la economía tiene muchas cosas del sistema capitalista. Una economía natural no es perdón, un sistema capitalista es una adulteración de un sistema de economía natural, pero hay una economía. Del mismo modo que un sistema comunista, entre comillas, tiene muchas cosas de la economía natural, pero adulterada. Es decir, en el sistema asambleario no estamos ni siquiera en el centro de ambas, es algo completamente distinto, porque no hay, para empezar, no hay partidos políticos, por lo tanto, no hay un partido comunista, no puede haberlo. No hay derecha ni hay izquierda, no hay división en ese sentido. El único que se podría tomar como eslogan o como ideología, muy entre comillas, el bien común con preeminencia para proteger el bien individual. Lo mismo que aplicamos en esos 200 que pusimos de ejemplo supervivientes de un naufragio. Tenemos que pensar en el bien común, es decir, yo todo lo que haga tiene que estar en función de ayudar a todos, pero al mismo tiempo ayudarme a mí mismo y entre todos protegernos y ayudarnos entre todos, igual que en una tribu aborigen. Yo eso lo he vivido, además. O sea, estoy hablando de cosas que además son prácticas. Yo he vivido con aborígenes y se vive así, se vive de maravilla. No tienen tecnología porque no la quieren y porque no se quieren integrar en esta civilización que saben que es una civilización esclava. Entonces, han formado una especie de nación, por ejemplo, en el Amazonas, la FUNAI. No sé si al final consiguieron el objetivo de que ser reconocidos como nación ante la ONU. Si lo han conseguido, no me voy a enterar hasta que vaya y me meta dentro de la maloca y esté otra vez con ellos. Pero saben perfectamente que esta civilización es esclavista. Bueno, pero ellos tienen una economía que no tiene dinero, una economía donde cada uno trabaja en lo que sabe trabajar. Y no se revientan trabajando para nada, viven de maravilla. Simplemente saben que tienen que respetar la naturaleza, saben dónde y cómo cazar, pescar sin hacer daño al entorno, sacando justo lo justo y necesario, y si van creciendo como comunidad y totalmente integrados en la naturaleza, con una filosofía que, bueno, dentro de nuestra civilización estará difícil para alcanzar eso, pero aún teniendo tecnología no quiere decir que no podamos vivir igual que ellos en integración con la naturaleza. Al contrario, la tecnología. Con la tecnología encima, nuestra economía podría ser mucho más boyante incluso que la de ellos, porque encima casi no necesitaríamos trabajar. Y esto no es ni comunismo ni capitalismo. Es decir, no hay una diferencia entre gobierno y pueblo. El pueblo es el que gobierna a través del sistema asambleario. Por lo tanto, tampoco es comunismo.
A ver, te quiero decir una cosa. Por lo que tú me dices y te estoy escuchando, esto ya se hizo. Acuérdate, en 1960, con la contracultura, la revolución hippie, ellos también propusieron eso. Y al final terminas alineándote al capitalismo. El capitalismo te absorbe. Para que tú hagas este sistema asambleísta, tirarte abajo al sistema, tendrías que hacer una guerra, una lucha popular. Eso, a eso tendría que llegar. Porque acuérdate que el comunismo no plantea ir a elecciones, sino traerse al sistema abajo, ya que ellos consideran que el sistema está podrido por todos lados. Para hacer una transformación a lo que tú quieres llegar, a lo que estás planteando, tendría que haber una lucha popular. Tenía que el pueblo levantarse en armas para traerse abajo al sistema. Es la única vía. Por lo que tú me dices y te vengo escuchando, esa es la única solución que habría para traerse al sistema abajo. Porque tú vas a ir a proponerle, tocarle la puerta al sistema y decirle, señores, ¿saben qué? Yo quiero la independencia, quiero que ustedes me den esta libertad económica, financiera. No te la van a dar, vas a dormir ahí, el sueño de los justos. La única vía es traerse al sistema abajo por una guerra, una lucha popular con las armas. No hay otra vía. Eso es lo que yo sé. Por lo que tú me dices, los hippies tuvieron esta idea de un sistema colectivo, de irse al campo, sembrar. Y miren qué terminaron, ¿eh? Ellos fueron parte de un experimento.
Claro, justamente, es que ahí tú lo has dicho. Ellos han sido parte de un experimento, nosotros no. Nosotros somos parte de agrupaciones con conocimiento. Y no es necesario una guerra popular. Puede que se desate, no es nuestra intención y en lo posible no debe llegar. La diferencia con los hippies es que, para empezar, el movimiento hippie surgió únicamente con el objetivo de luchar contra el riesgo nuclear, contra el terrorismo nuclear que había en el momento. Y luego fue derivando, pero también habían divisiones internas, y luego fue infiltrado, tremendamente infiltrado desde el principio, los agentes de la sinarquía vendiéndoles ideas de sexo libre y de droga libre. O sea, iban con esas pautas, algo totalmente antinatural, porque el sexo es libre per se, pero ir metiendo droga en los grupitos y corrompiéndolos, pues no supieron manejar esa situación. No se dieron cuenta que los estaban usando políticamente. A nosotros no nos van a poder usar políticamente porque nosotros sabemos de política lo suficiente, ni siquiera para llamarle política, sino poblítica. Entonces, hay una diferencia de época, de conocimiento, de circunstancias, y si hubiera que llegar a las armas, pues se llegaría, pero cuando hay una masa, o sea, nosotros tenemos una estrategia en la cual no pensamos que el pueblo tenga que utilizar las armas que nosotros vamos a utilizar en su momento son nuestras armas que ya tienen las
A
policías
ver.
y los ejércitos en todos los países. Es decir,
Pero
una revolución social de conciencia es muy diferente a una revolución armada de enfrentar a este sistema. A este
a ver.
sistema no hay que enfrentarlo.
A
Tenemos
ver.
que hacer la masa crítica de conciencia para cambiarlo. En el momento que se haga la estrategia que llevamos a cabo, eso está explicado en algunos audios y en vídeos también
A
en
ver, Optimo.
Ecologenia.
Okay. Pero es que es la vía, tienes que tomar las armas, el sistema no va a ceder fácilmente, la única vía es esa, a través de las armas.
Sí, pero no estamos en condiciones de tomar las armas. La inteligencia, el
Es que
conocimiento, la estrategia
el
adecuada.
sistema es súper organizado, Siris, el sistema es súper organizado,
Sí,
y
nosotros también.
acuérdate, claro,
Nosotros
el
también.
sistema es.
La
Las guerras
diferencia
son
que hay.
necesarias. Las guerras son necesarias. Las guerras son necesarias.
No, son inevitables en algunos casos. Nosotros queremos
Y son
evitarlas.
necesarias. Es que, por eso te digo, existen dos economías, la colectiva y la privada. Y la privada no va a desarrollar lo colectivo. Vuelvo a decirlo, existen en este mundo, en este sistema que nos impusieron un grupo de familias hace muchos siglos atrás, desde que se inventó la banca, por decir, el mundo se vino abajo. Porque antes todo era colectivo, te vuelvo a decir, de que existen esas dos economías, ¿no? La privada, ¿no? Y la colectiva. Una no va a desarrollar a la otra. ¿Por qué? Porque existen en este mundo que estamos viviendo actualmente globalizados y globalizadores, explotados y explotadores. Tú me hablas de un sistema que no haya clases sociales, por lo que entiendo. Entonces
No,
vendría a
no hay
ser un
clases,
sistema.
no hay clases sociales en
Claro,
absoluto.
porque el problema no es de raza, sino de clases.
Claro,
El
claro.
problema no es.
Y no es como en el comunismo que hay una élite y el resto del pueblo. No, tampoco, en absoluto. No hay diferencia entre pueblo y gobierno. Es el pueblo el que gobierna a través del sistema asambleario. ¿Has leído la Constitución, el librito ese de 60 páginas, Constitución de los Pueblos Libres?
Le he dado una ojeada no a lo profundo, pero lo he estado viendo. Ahora, en el sistema asambleario, no lo he estudiado a fondo, en el sistema
Claro,
asambleario.
te
Sí,
recomiendo
sí, sí,
leerlo
sí.
porque ahí vas a encontrar las respuestas y vas a encontrar, si sabes deducir, la estrategia de la cual no hablamos mucho porque tampoco nos interesa decir todo por el momento. Estamos llevando adelante una estrategia la cual requiere principalmente que todo el esquema asambleario esté formado por lo menos a nivel de provincias y nación. O empieza a formarse la Asamblea Nacional, luego las provinciales, luego se formarán las municipales y demás, pero mínimamente para tener fundamento de derecho, eso, nacional e internacional. Y luego hay toda una estrategia para desarrollar, pero para eso la gente tiene que entender cómo funciona el sistema asambleario, que lo hemos hablado otras veces, ahora queríamos referirnos nada más que a la parte económica, pero entendiendo cómo funciona el sistema asambleario, vas a encontrar las respuestas a lo que has expuesto. Vamos a ir cediendo la palabra para no hablar siempre lo mismo. Victoria. Toca el micrófono, Victoria.
Hola, buenas tardes, saludos desde Uruguay. Bueno, estaba escuchando un poco la conversación y bueno, me parecía importante capaz aclarar algunas cosas, ¿no? Me parece que no existen solamente dos sistemas, como lo planteaba el compañero, como la economía de mercado y economía colectivista. Sino también existe el sistema mixto y se podría decir que también la tecnocracia sería el modelo este chino que es híbrido entre capitalismo y comunismo, sería como una especie de nuevo sistema. Yo creo que la idea de lo que plantea, ay, disculpa que Te tengo como Siri. Bueno, tu idea, ¿no? Es hacia ir hacia el comunismo primitivo, la concepción del comunismo primitivo, que lo que hace Marx es hacer teorizar sobre, hace como un análisis de la historia, ¿no? Y dice que, bueno, para llegar a ese mundo ideal utópico, ¿no? Esa vuelta a ese comunismo, hay que pasar por el socialismo previo. Entonces acá se confunde, ¿no? Porque se dicen sociedades que son comunistas y en realidad son sociedades que son socialistas, ¿no? Donde le otorgan todo el poder al Estado y el Estado tiene todo el peso, ¿no? Y ya sabemos quiénes son los que están dueños del poder, ¿no? Y yo creo que por donde viene la idea de esta econogenia, corregime de cualquier cosa, es volver a ese comunismo primitivo, originario, de intercambio entre las personas, sin necesidad del dinero como ficción. O se puede utilizar la ficción, pero hay que reconocer que el dinero, cualquiera de las formas que nosotros conocemos, es una ficción creada. ¿Ah? Nosotros podemos intercambiar sin necesidad de esa ficción. Podemos ficcionar otras cosas, o sea, podemos perfectamente generar una nueva economía sin la ficción del dinero. Se puede generar una ficción como el soberano, ¿no? Como que bien la habías planteado, esa moneda, ¿no? Que está bárbaro, eso es una ficción, está creada, ¿no? En el mundo de las ideas. Es perfectamente aplicable. Como hoy día están las criptomonedas, nadie las ve, nadie las toca, ¿no? Y están ahí, y el dinero papel no vale nada, ¿no? Pero yo creo que se puede volver al intercambio primitivo con un intermedio, como ahí va, como una moneda, como el soberano, por ejemplo. En cuanto a lo que decía Renzo, de que las guerras son, que sí o sí, ahí tiene que existir guerras, yo soy como media reacia a escuchar eso de las guerras. Sí, el sistema está armado, el sistema se maneja a base del poder, ¿no? O sea, te ponen las armas adelante y obviamente conquistan por la fuerza, indudablemente. Pero si acá vos tenés una sociedad organizada que le hace frente y en las internas de de las distintas naciones hay gente con valores, principios, ¿no? Yo pienso que se puede dar la vuelta a las cosas, pero claro, obviamente hay que hacer un trabajo de hormiga, nada de la noche a la mañana. Esto es un sistema que tiene muchos cientos de años y no es fácil, no es de un día para el otro. Tampoco es vamos a agarrar las armas porque perdemos en número. Yo creo que acá lo que se tiene que utilizar para aplicar el sistema asambleario es la inteligencia y la practicidad de la hormiga, ¿no? Y no me parece que sea el único recurso de la guerra. De hecho, han habido revoluciones de tipo civil que han sido pacifistas, aunque bueno, son discutibles, ¿no? Pero han funcionado, bueno, o sea, habría que ir a la historia, ¿no? Pero no me parece que la única forma sea la guerra. Yo en eso discrepo, y ta, quería acotar eso nomás. Bueno, gracias.
Mira, hace un tiempo estuve hablando con un general de alto grado dentro del Estado y no sé si como tanteándome, bueno, sí, sí sé cuál era la intención, pero la cuestión es que me preguntó si qué haría yo si me daban 100 mil dólares. Le dije, pues yo no estoy buscando eso, si me lo dan, pues bien, pues lo dejo por ahí en una caja. Y porque yo lo que necesito son voluntades humanas para poder llevar adelante este trabajo y gente que entienda la ecologenia y gente que entienda el sistema asambleario y ya está. Y después me preguntó, ¿y necesitarías armas? Y dije, no, yo no. Si ya tenemos armas, tenemos policías y tenemos ejército, las armas que pagamos nosotros, o sea, lo que necesitamos es utilizar la inteligencia como corresponde, para llevar adelante una transformación social y en todo caso una estrategia que ya tenemos en claro, pero para eso tenemos que tener el sistema asambleario formado. Quería dejarle paso a, que vi por ahí, justo lo vi, pero ya se me fue, Roberto Cinta. Roberto Cinta es un asambleario con mucho conocimiento, pero ahora mismo no lo encuentro. A ver dónde anda. Bueno, ya se conoce o ya no está conectado. Roberto, aquí lo tenemos. Roberto Cinta, te paso palabra.
¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Gracias a Gabriel por cederme la palabra. Habla Roberto Cinta, representante de Ecologenia en México. Un saludo a todos. Miren, un maestro me enseñó que siempre debemos hablar de lo que sabemos, no de lo que creemos. Entonces, yo me pregunto cuántos compañeros se han dado a la tarea de leer de cabo a rabo el libro de Ecologenia, la obra completa. Porque si comenzamos a opinar de manera subjetiva bajo nuestras propias creencias, pues nunca vamos a llegar a un consenso. Prácticamente en la obra escrita ya están todos los detalles jurídicos, políticos, económicos y estratégicos para la implementación de la ecologenia. Entonces, yo los invito realmente a leer de verdad y estudiar el libro e incluso a analizar el proyecto de constitución asamblearia que viene ahí. Y digo proyecto porque es una propuesta que se puede adaptar a cada uno de los países. Entonces, yo personalmente como catedrático, cuando he expuesto también el tema de ecologenia en una conferencia, también me topo con que me hacen muchos cuestionamientos, pero yo les digo, bueno, miren, no querramos pretender que en una exposición de 15, de 20 minutos o hasta de una hora, no podemos pretender que en la exposición de una hora expliquemos todos los detalles de la ecologenia, ¿no? Claramente en la obra, yo creo que el primer paso es que la gente debe de hacer conciencia y conocer que existe esta otra propuesta, donde no hay partidos políticos. Después de que la gente conozca a detalle en qué consiste la ecologenia, debemos de dejar de prestarnos a esta farsa de votar por los partidos políticos, dejar de dar legitimidad a esta política barata de segunda y ir conformando el sistema asambleario, en el caso de México, por colonias, por municipios, por estados, y en el mismo libro lo va diciendo de manera muy detallada. Es decir, cuando, por ejemplo, se han constituido las asambleas, que es la verdadera representación del pueblo, las mismas asambleas le van a pedir juramento a jueces y magistrados, así como integrantes de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y si verdaderamente estas Fuerzas Armadas y de policías tienen también conciencia ecologénica, obviamente le van a jurar lealtad a la autoridad que se está declarando en las asambleas. Entonces, como decía Gabriel, no necesitamos realmente hacer escuadrones de combate ni fuerzas de mercenarios ni nada, porque las mismas fuerzas armadas de cada país le han jurado lealtad a su patria. Y quien realmente representa a la patria son los representantes de estas asambleas. Claro, me queda perfectamente claro que eventualmente, pues los mafiosos no lo van a permitir tan fácilmente y eventualmente puede haber una guerra civil, eventualmente. Pero si realmente el ejército y las policías están de nuestro lado como deben de estar, se tendrá que aplastar a estas rebeliones, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya para terminar y no extenderme tanto, obviamente no estoy a favor de la posición de tomar desde en este momento las armas, porque en primer lugar ni la población está armada, ni saben manejar una pistola en el 90% de la población, ni tienen tampoco el valor para salir a luchar calle por calle. O sea, realmente ese no es el camino. Y yo no soy un pacifista idiota, ¿no? Que realmente es puro amor y besos. No soy de esa idea tampoco. Pero sí soy realista de que a través del sistema asambleario es el camino correcto para transformar la política de cada país. Gracias a todos.
Muchas gracias, Roberto. Más claro, imposible. Para aquellos que tengan dificultades para leer, por lo menos, yo creo que 60 páginas, si no todos los libros de Ecologenia, que son tres, por lo menos el que está en el canal de Ecologenia, que lo tienen ahí a mano, Constitución de los Pueblos Libres, la última edición que está puesta ahí en el canal, son 60 páginas en PDF, son menos en A4. Ahí tienen, al solo leer la Constitución, aunque no esté completa, es lo básico, porque luego tampoco me interesa escribirla toda, porque luego serán, por ejemplo, la de México no está en la web, porque aquí quien ha hablado recientemente, el maestro Roberto Cinta, está trabajando sobre ella para no perder detalle de otras cosas que son importantes y figuran en la Constitución mexicana. Pero bueno, se va trabajando así, pero finalmente serán las asambleas, el pueblo, quienes harán. Porque si bien empezamos a formar la Asamblea Nacional, luego las provinciales o estatales en el caso de México, o departamentales en el caso de Uruguay, o distritales en el caso de otros países. Bueno, las asambleas de segundo orden se forman de arriba para abajo, pero luego se van a formar hasta las municipales y las barriales y las de la aldea y la del pueblito que está separado por allá. Bueno, pues primero, aunque se formen de abajo hacia arriba, luego el poder vendrá siempre de arriba hacia abajo se formarán, pero el poder realmente se ejerce en el sistema asambleario de abajo hacia arriba. Es decir, que finalmente la Asamblea Nacional no es otra cosa que el reflejo de todos los votos mayoritarios para por esto sí, por esto no, de esta manera, de esta otra, en las asambleas locales, que son las más pequeñitas. Es decir, esa es la forma donde gobierna el pueblo y no hay un gobierno por encima del pueblo. Y además, cada asamblea es soberana en sí misma. De modo que hay que entenderlo, tienen que imaginarse en este sistema asambleario para poder entenderlo. Léanse por lo menos esas 60 páginas. Y ahí van a tener la Constitución, aunque está la Constitución española, es adecuable, adaptable a cualquier país, pero además está la base del sistema asambleario, cómo funciona. Y vamos a ceder ahora la palabra, a ver, había otra mano levantada por ahí, a ver quién se nos fue, no la veo ahora. Juan Sánchez, que querías hablar, te paso palabra. Toca el micrófono, Juan.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, escuchando yo hace rato, yo sí tengo una incertidumbre. Que estos procesos y estos cambios, pues, colectivos y muy trascendentales y fuertes, o sea, en el sentido de que es pasar de un sistema que tenemos desde hace tiempo y tratar de hacer algo totalmente nuevo. Pues no totalmente nuevo, pero es una idea que muchas personas no conciben en la cabeza. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué se hace con toda la masa de gente que, por decirlo así, no han despertado cierta cantidad de conciencia, pues, para entender esto y pues que están muy intoxicados con el sistema, comenzando con la televisión, con el flúor, con el aluminio, y con otras cosas que en verdad es que no les permite recapacitar en esas cosas y tienen ideas del sistema del globalismo totalmente infundadas? Que si usted le propone un sistema de ley natural, va a ser una aborreción para ellos. Entonces, como ellos son parte del pueblo, ellos también tienen el derecho a decidir y a formar parte de las asambleas, pero nosotros no queremos esas ideas que ellos piensan que son de ellos. Y como dice un sabio pensador, no hay peor cosa, o bueno, no me acuerdo bien exactamente qué decía, es muy difícil hacer entender a alguien, no, es más fácil engañar a alguien que hacerlo entender que ha sido engañado. Entonces, ¿qué se va a hacer en esta cuestión?
Bien, aquí la cuestión está principalmente en difundir esto para que mayor cantidad de gente tome conciencia. No obstante, vamos a verlo desde un punto de vista estrictamente estadístico y volviendo un poquito al tema de la economía. Resulta que estas cosas las tenemos muy en cuenta a la hora de desarrollar la estrategia. ¿Cuánta gente necesitamos para generar este gran cambio? No necesitamos a toda la masa aborregada. A esa masa habrá que reeducarla, habrá que enseñarle, habrá que despertarla después, cuando se tengan todos los medios de comunicación sometidos totalmente a las asambleas, no en manos privadas, porque esas manos privadas someten al pueblo a través del terrorismo mediático, que es la gran arma del enemigo. Yo no le temo a los tanques, no le temo a los misiles, no le temo ni a las ondas escalares ni a todas esas armas escalares que tienen. No, el grave problema, el gran arma que tiene el enemigo a través del cual el esclavista ha logrado todas sus cosas, es el engaño, es la mentira. Es con lo que han conseguido que esa gran masa esté completamente aborregada. Ahora bien, ¿qué necesitamos para hacer el gran cambio? Repito, no necesitamos a toda esa masa. Pero ¿quiénes van a ir a las asambleas? ¿Los que se quedan mirando televisión? No. Los que se quedan mirando televisión van a seguir en la misma tontería. Nah, el sistema asambleario ya nada. Bueno, pues nada, que se queden mirando televisión. Los que van a ir a las asambleas, los que están empezando a formar parte en las asambleas, son las personas despiertas. Son los que se dan cuenta. Son los que tengan más o menos conocimiento de todas las aberraciones del sistema, están despiertos. Entonces, teniendo la masa asamblearia suficiente, no te preocupes, que luego hay elementos para movilizar al resto de la masa. ¿Por qué? Porque a la hora de movilizarnos masivamente, no ir a manifestarnos, no participamos nunca en una manifestación. Por este tema, por el otro tema, no. Nosotros vamos directamente a disolver el nudo gordiano de una sola vez, de un solo golpe. Por lo tanto, no vamos a ir a ninguna manifestación parcial. No, porque el aumento de los combustibles, a ir a decir que no a la vacunación, a ir a decir que no a... No, nosotros no vamos a eso, porque no vamos a pedirle nada a estos gobiernos criminales, solo vamos a echarlos a la cárcel a todos sus agentes, porque son agentes criminales, están denunciados en muchos países. Yo personalmente he hecho denuncias muy graves, muy serias, en la policía por crímenes de lesa humanidad. Lo pueden ver en la página web de ecologenia.org. O sea, que vamos a por ellos. ¿Y cómo vamos a movilizar al resto de la masa en ese momento? Mira, resulta que si tenemos el sistema asambleario formado, tenemos una organización social y una coordinación que lo vamos haciendo con cuidado, evitando infiltraciones, pero se va haciendo. En su momento, uno de los motivantes principales va a ser justamente la economía. ¿Por qué? Porque el esclavismo, para poder funcionar, necesita de la pobreza, necesita del dinero que ellos mismos han creado como elemento de extracción de energía del pueblo y para poder tenerlo sometido. Entonces, aprietan, y el mismo sistema que ellos han creado es entrópico. Ojo, es un sistema entrópico. Entonces se cae por sí solo y se está cayendo. Esto es una cuestión ya un poco más compleja de explicar, pero estamos en tema para este chat justamente, el tema económico. El tema económico, aunque pasemos el dinero a Bitcoin o a esto, monedas virtuales y todo aquello, por favor, señores, aquellos que tengan Bitcoin y hayan ganado algo, traten de convertirlo en algo material, tangible, sea terreno, sea casa, sea valor inmobiliario, sean herramientas, sea materia prima, sean metales, porque eso sí va a valer. Pero en cualquier momento, y perdónenme la expresión, toda esta gente que tiene un mogollón de dinero en monedas virtuales se va a quedar con el culo al aire. No se dan cuenta que es una trampa más generada por el esclavismo como para generar una especie de una red inferior a estar por debajo, virtual, para que en el momento de la gran caída ellos puedan hacerse con una gran cantidad de valores. A los que saben más de economía, aunque no es el momento para discutirlo, podríamos discutirlo porque yo no soy economista, no me he dedicado, pero en los últimos años he tenido que aprender mucho del tema de la bolsa, de cómo se manejan los valores, la venta de valores a futuro, en fin, me he tenido que empollar toda la cuestión económica y puedo dar un poquito de clase al respecto. Fíjense, por ejemplo, lo que ha ocurrido hace 3 años en China, donde resulta que 5.000 billones, billones en español, no 5.000, o sea, estamos hablando de 5.000 millones de millones, ¿eh? 5.000 billones en español, repito, para entenderlo mejor, 5.000 millones de millones en China, valores a futuro, el sionismo los ha perdido, porque China los mandó a tomar viento. Y ahí viene todo el, también parte del problema con China, que nos están vendiendo otro susto más, temerle a los chinos. A los chinos no hay nada que temerle, yo les admiro y les agradezco porque le han dado buenas patadas en el culo al sionismo y no se han dejado machacar más que lo que han podido entrar en algunos pequeños nichos y siguen haciendo cosas, pero no le siguen saliendo los tiros ni con Rusia, ni con China, ni con Irán, ni con Libia, ni con Siria, ni con Corea del Norte, estos países entre comillas gamberro, porque lo primero que han en lo primero que se diferencian del resto es que no son corporaciones privadas, por lo tanto sus economías las manejan sus gobiernos. Como por ejemplo Rusia, que no es un sistema asambleario plenamente, pero resulta que Rusia realmente está compuesta por más de 50 países o repúblicas que tienen sus propias constituciones. Lo que no sabe la gente que en realidad Putin es la cabeza visible de algo parecido al sistema asambleario, ni tan perfeccionado como lo tenemos ahora en conocimiento a raíz de la investigación histórica profunda, pero se aproxima bastante. Es decir, que él es un líder nato y sigue estando ahí porque la gente lo quiere, porque sigue teniendo el 90% de los rusos a favor, porque lo eligen y lo refrendan todos los años en las asambleas que se producen en las 50 y pico repúblicas que conforman el Kremlin. Es decir, ¿qué es el Kremlin? ¿Un grupito de lameculos de Putin? No, el Kremlin es un grupo de delegados de cada una de las repúblicas y que obedece al mandato de esas repúblicas. Es decir, que el poder que tiene Putin en realidad no es tan de Putin, es del pueblo ruso. Esto hay que entenderlo, porque si bien Rusia no es un sistema asambleario pleno como es el que nosotros queremos llevar a cabo y que se va a llevar a cabo, sí o sí, esto se lo garantizo, pero de la manera más rotunda, aunque parezca hoy en día que cuesta y con lo que cuesta formar las asambleas, que nos las infiltran, que se mete uno haciéndose pasar por un personaje muy interesante, se convierte en mediático y se mete en la asamblea para después mandar a tomar por culo la asamblea y hablar mal de la asamblea y cosas por el estilo pasan, ¿no? Y otros tratando de ganar dinero dentro de las asambleas y otros haciendo aberraciones de todas ahí. Pero el sistema asambleario encima se limpia solo. Vamos de a poco, vamos despacio, pero el propio sistema asambleario se va limpiando. Y esto va a ocurrir inexorablemente. Yo sé que estoy trabajando en algo que es tan seguro, como que mañana, aunque esté nublado y no lo veamos, va a salir el sol. Es decir, para que no ocurra la ecologenia en el mundo y para que no sea la humanidad en lo próximo con el sistema asambleario tal como yo lo presento, es que habría una hecatombe mundial, pero aún habiendo una hecatombe mundial, pues a lo mejor quedarán 200. ¿Qué van a hacer esos 200? ¿Van a invertir bancos y partidos políticos? No, van a tener que implementar el sistema asambleario lo mejor que puedan, si no, no van a sobrevivir. Así de simple. O sea, yo sé que estoy trabajando en algo que va mucho más allá de todas las discusiones que se pueda tener en la economía, porque lo que me he tenido que empollar en temas jurídicos y en temas económicos durante los últimos años, ay, me duele el tener que haber abandonado otras investigaciones que me interesan más de acuerdo a mi vocación, pero he desarrollado este talento que hoy en día me sirve para asegurarles que las cosas van a mejor, aunque parezcan que van a peor. Porque económicamente este sistema ha caído. Este sistema ha caído, el esclavista ha perdido. Nosotros todavía no hemos ganado. Ojo, que aquí está la cuestión, tanto en lo económico como en lo político, como en todos los órdenes, igual que en una jugada de ajedrez. Mira, hay jugadas de ajedrez en que sabes que en cuatro jugadas, inexorablemente, y mueva las piezas que mueve el enemigo, ya tiene el jaque mate. Tú le has dado jaque mate. Yo juego al ajedrez, hace mucho que no juego, pero me ha ocurrido más de una vez en que cuatro jugadas antes yo ya sabía que había ganado. El enemigo a veces ni se había dado cuenta, ni no se había percatado que había perdido. Y les he dicho el jaque mate cuatro jugadas antes. Y no me importa la pieza que mueva. Solo que yo tengo que estar lo suficientemente atento para que, de acuerdo a la pieza que el otro mueva, yo tengo que mover las mías para no perder ese jaque mate que ya he logrado. Eso ocurre en el ajedrez. En este sistema pasa exactamente lo mismo. El sionismo ya ha perdido. ¿Por qué? Estadísticamente porque el 12% en prácticamente todos los países hispanos, algunos más, algunos menos, y incluiría Portugal, aunque no es, aunque es ibérico, no es hispánico. Incluiría Portugal y, perdón, a Brasil. Portugal también. Pero sobre todo Brasil, que es toda una potencia, y posiblemente en Brasil tenga más del 12% de la gente despierta respecto a la situación mundial. Más allá de que todavía mucha gente se crea lo del virus y que no hayan aprendido en todo esto de que no hay ningún virus patógeno que les pueda enfermar ni que se pueda contagiar y todo eso. Y al margen de la gente que se haya vacunado y todo eso, un 12% es una masa crítica fabulosamente grande en la historia, por lo menos de los últimos 1.700 años que lleva el sionismo ganando batallas, pues ya un 12% es una cantidad enorme. Por otro lado, hay un 30%, más o menos, variable en cada país, que está casi despierto, le falta el empujoncito, le falta entender el sistema asambleario, leerse la Constitución para decantarse con todas las ganas. Y luego hay un posiblemente un 30 o 40% más que está muy dormido en muchas cosas, pero está absolutamente despierto en función de que el Estado nos engaña, los políticos nos mienten, queremos otra alternativa. Entonces, estamos hablando de que tenemos más o menos un 80 y pico % de gente que va a salir a las calles en el momento en que se produzca no la revolución, sino la re-evolución. Re-evolución. No vamos a una guerra que no podemos ganar con armas. Vamos a una guerra, ya estamos en una guerra, no la hemos declarado nosotros, la ha hecho el enemigo, la ha declarado a la humanidad con un plan de globalización en todo sentido, directamente para despoblar el mundo y quedarse solo con 500 millones de personas en todo el mundo, matando a 6.500 millones. Los que hablan de holocaustos han inventado el holocausto más grande del mundo y lo están intentando realizar y le siguen sin salir las cuentas. No han logrado su objetivo, siguen fallándoles demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque hay, a pesar de que ellos mismos han creado una cantidad enorme de médicos sicarios que les han dado el título, aunque no les daban bien las notas, solo por su perfil psicopático, en reuniones secretas sin permitirles grabar, pero yo tengo tres reportes al respecto, donde se les convencía de que hace falta despoblar por razones ecológicas. Bueno, yo por ahí entré con los libros de ecologenia para que el enemigo no los detecte, porque si no me los hubieran censurado ya. Pero realmente no hace falta despoblar, solo hará falta, como pongo, a lo mejor dentro de 80 años habrá que aplicar eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Otro término que el enemigo ha podrido y desvirtuado. La eugenesia no consiste en matar a la gente deficiente, a los enfermos, no, no, ni esterilizar a nadie, sino en educar a la población para que se reproduzca menos y para que en lo posible se reproduzca únicamente la gente que sabe que va a tener una progenie sana. Y esto además científicamente hoy en día se puede determinar. No se trata de hacer una elección a la carta de cómo quieres tu hijo. No, no, simplemente hoy en día hay conocimientos para que una pareja vaya al genetista y saber que el hijo que van a tener van a ser sano, que puede haber eventualidades circunstanciales durante el embarazo, pero que genéticamente hay material génico sano, eso se sabe hoy en día. Entonces la eugenesia es para proteger a la especie para que no se desvirtúe genéticamente, nada más. No se trata de matar a nadie, ni matar a los inferiores, ni toda esa... No, porque le llaman eugenesia a esto que están haciendo los criminales globalistas, y eso no es eugenesia, eso se llama holocausto o se llama genocidio planificado y masificado. Y lo que nosotros proponemos no tiene nada que ver realmente con nada de eso. Y eso además es algo que no lo va a regular un grupo ni científico, ni político, ni religioso. Lo van a regular los propios pueblos a través de las asambleas, donde los científicos no serán, ni los tecnócratas no serán autoridades, sino que prestarán en las asambleas su veredicto, no veredicto, sino su conocimiento, darán sus explicaciones, su peritaje respecto a cada tema para que los pueblos, no los gobiernos, sino los pueblos que gobiernan, que se gobiernan a sí mismos, tomen las medidas que consideren oportunas para el bien común y para la conservación de la ecogenia y de la ecología, que ambos términos son perfectamente compatibles. Pero en el ámbito económico es donde vamos a contar con la gran masa que está dormida, porque todo el mundo sabe que está siendo jodido económicamente y quiere otra cosa. Es decir, los que todavía no hayan despertado respecto al tema ecogénico, no hayan despertado con respecto al tema de los partidos, todavía no han despertado respecto a las falsas pandemias y toda esta porquería, pues lo van a hacer por el lado económico. Por eso es tan importante entender y difundir, también cuando se difunde la ecogenia y el sistema asambleario, hacerle entender a la gente, mira, muy sencillo, como le expliqué al dueño de un mercadito. Tú imagínate, vas a vivir y vas a hacer lo mismo que hace ahora. Lo único que no vas a tener son ni multas ni impuestos. Y, ¡ostras! ¡Ostras! Me quedo con el 33% que no le tengo que pagar al gobierno porque yo estoy trabajando y tengo un socio, el 33%, en realidad más, pero básicamente, si ese 33% me lo quedo para mí, vamos, eso, no, eso me parece increíble, eso, vamos, me parece, es tan fantástico que me parece increíble. Bueno, este es uno de los problemas que tenemos, que a mucha gente el sistema asambleario y la constitución asamblearia les parece tan maravillosa que les parece una utopía. Claro, esto, como diría mi abuelo, gallinas acostumbradas a comer mierda ven maíz y se asustan. Y esto es más o menos lo que le pasa a la gente. Viviendo como esclavos, viviendo en el engaño, en el absurdo, en la estupidez, en el pagar impuestos, en el vivir con la espada de Damocles del gobierno encima, pensar en el gobierno asambleario, lo empiezan a entender y, ay, no, esto es demasiado maravilloso, esto es muy difícil. Mira, lo único que tienen que hacer es simplemente imaginárselo y empezar a compartirlo y empezar a formar asambleas. No importa, a lo mejor, por ejemplo, si eres camionero, te juntas con otros camioneros y armen una asamblea de camioneros. Ya hay un grupo, unos grupos, son 11 en total, oye, y dejen el rollo numerológico de que el sionismo usa el 11, que el 666, que el 13, dejen de huevear con esa tontería, porque los números están todos y son parte de la matemática, no le pertenecen al sionismo, que esos cabrones lo único que tienen propio es el karma. Son 11 porque son 11 rubros generales, que son, voy a decir algunos, industria, pesca, agricultura, taxistas, transportistas, etcétera. Bueno, posiblemente sean 12, creo que no puse educadores, maestros, o sea, profesores. Ya serían 12, mira, no 11. Ahora me he dado cuenta que tengo que hacer uno más. Bueno, pues hagan asambleas por sectores. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que en la Mesopotamia argentina hay unos cuantos que son guaraníes y son aborígenes y quieren cuidar su cultura, pero quieren integrarse en el sistema asambleario, perfecto, hagan una asamblea guaraní. Joder, que eso es maravilloso. Luego participan, forman la asamblea local, forman la asamblea, parte de la asamblea provincial, forman parte de este gobierno asambleario luego a nivel nacional, y conservan su cultura, sus raíces, su idioma y todas las maravillas que tiene todas las culturas. Es decir, que en el sistema asambleario aquellos que quieren independencia local la van a tener. En España, los catalanes que tanto... Tanta manifestación y pedradas y estupidez y huevadas con una supuesta independencia que no iban a ser otra cosa que otro Estado independiente como corporación privada donde encima les iban a quitar o le iban a quitar a España los recursos de la plataforma submarina que tiene petróleo y minerales carísimos. Bueno, pues no les ha salido, pero estuvieron a punto. Y tanta gente peleando por la independencia. Joder, dejen de pelear por la independencia. Armen asambleas y van a ser independientes, porque cada provincia es independiente y cada municipio en el sistema asambleario es independiente. Que luego todo en la nación es en función de acuerdos entre soberanos. Hasta el individuo es soberano e independiente en el sistema asambleario. Voy a poner un ejemplo hasta dónde llega esto. Tanto en lo económico como en todos los sentidos. Supongamos que tenemos un pueblecito por ahí, de cualquier país, de cualquier parte, donde hay, no sé, 3.000 personas, 4.000 personas, y resulta que la mayoría, o casi todos, son nudistas y les gusta el nudismo. Bueno, pueden decir esas asambleas, pues mira, aquí dentro de nuestro municipio se pueden dar en pelotas. ¿Y por qué? Porque es natural. Y esto no es una aberración. Oye, eso no daña la mente de ningún niño, se lo puedo asegurar. Yo he estado entre nudistas cuando era pequeño. Y luego, bueno, pues circunstancias de la vida. Y he vivido entre los aborígenes en pelota y eso no daña a nadie. Lo natural no daña a nadie. La ropa sí. La cagada psicológica de no estar desnudo es bastante problemática. Pero el nudismo no atenta. Si no atenta contra la ley natural y no atenta contra la mayoría, pues no atenta. Que a ti no te gusta, mira, te la aguantas, porque resulta que más del 50% de la gente quiere andar en ese ámbito jurídico de esa asamblea, se puede andar en pelotas. Eso se llama independencia, eso se llama soberanía, eso se llama un pueblo que se gobierna a sí mismo. Que igual, mira, que pues vamos a usar pues algunos elementos, estoy utilizando algo, un ejemplo un poquito muy básico, pero que sirve y es extrapolable a muchas otras cosas. Que luego, mira, en la fábrica nos vestimos porque resulta que la mayor parte de la gente que trabaja en la fábrica no le gusta estar en pelota. O bueno, pues nada, pues nos vestimos, ya respetamos. O sea, eso se llama respeto, eso es un aprendizaje de interacción. Luego, pero nunca, en ningún caso, se va a violar una ley natural ni se va a faltar el respeto a los demás por violación de las leyes naturales. Eso se llama crecimiento en conciencia. Les aseguro que cuando la gente empieza a ver gente desnuda, se impone el nudismo, pero no como una cuestión comercial o una mera moda. No, simplemente es natural. Y les aseguro que muchas mierdas mentales se van, ¿eh? Muchas mierdas mentales de muchísima gente desaparecen, simplemente por el nudismo. Bueno, no he visto si había alguien más, estoy haciendo un monólogo, quería ver alguna otra mano levantada y no la veo. Quedo a la espera de algún comentario, alguna pregunta, algún nuevo aporte.
Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo tomo la palabra. Quería levantar la mano, pero ya no tengo la opción, no sé por qué, ya no me aparece. Y pues también para complementar lo que dice nuestro amigo Gabriel, en la parte económica del sistema de ecologenia, que es econogenia, se privilegia la permuta sobre la compraventa. ¿Por qué se privilegia la permuta? Porque el Estado, al otorgar terrenos de ciertas dimensiones a cada familia que integra la sociedad de cada país, estas extensiones de terreno, dependiendo si es zona urbana o zona rural, para que se den una idea, creo que en zona urbana, si no me equivoco, creo que es de 1.000 metros y en zona rural es hasta de 5.000 metros. es precisamente para que las personas tengan su hogar y además una pequeña extensión de tierra para que tengan su mini granja o su huerto o sus árboles frutales, y con el excedente que cada árbol frutal o cada cosa que se está cosechando se pueda intercambiar con los mismos vecinos. Aquí hay un intercambio de productos y a su vez el excedente que siempre va a llegar a sobrar en estas sociedades ecologénicas, como yo le llamo, se va a destinar a los almacenes generales de depósito, que van a estar situados de manera estratégica en diferentes partes de las provincias o los estados, y a su vez van a estar custodiados por las Fuerzas Armadas. Es ahí, en estos almacenes generales de depósito, donde las personas pueden acudir a recoger lo que les haga falta. Es prácticamente la economía que también tenían en Roma y en Egipto, si mal no recuerdo, que cuenta la verdadera historia y no la falsa que nos han enseñado desde la escuela, pero es por eso que digo que se sigue privilegiando el ámbito de la permuta o conocido como el trueque. Pero esto no quiere decir que queda excluida la compra-venta, porque hay que recordar que también en el sistema económico que se propone existe lo que se conoce como las horas hombre, o yo les llamo horas trabajadas, ¿no? Las HT. Cada HT que cada persona trabaja en su arte, oficio o profesión al que se dedique, va acumulando estas HT, u horas hombre. Y dependiendo el número de horas hombre, podría adquirir a través de la compra-venta diferentes bienes o servicios, como podría ser un automóvil, un celular, una computadora, porque obviamente estas cosas ya serían más cuestiones que caen en el ámbito de la necesidad personal o el lujo y ya tendrían que ser compradas a través de nuestro esfuerzo. Además, otra cuestión importante del sistema económico que lo diferencia también del asqueroso sistema socialista o comunista, que desde mi muy particular punto de vista, estos sistemas, bueno, socialismo o comunismo, como le quieran llamar, creado por Carlos Marx, no es otra cosa que el sistema ecologénico bastardizado. Yo pienso que Carlos Marx sabía cómo se manejaba la economía, cómo se manejaba la política en las sociedades antiguas, y aprovechó este conocimiento para bastardizarlo, degradarlo, que es costumbre de estas personas, del sionismo, y obviamente vendernos un subproducto. Pero retomando el sistema económico. Uno es permuta, dos es compra-venta, horas trabajadas, almacenes generales de depósito, el plan de la mini huerta en cada familia. Y otro punto que se me estaba pasando es, ya no recuerdo, ya se me fue. Pero bueno, a grandes rasgos es como está establecido este sistema. La propiedad privada, a diferencia del sistema comunista, se respeta en el sistema ecologénico. O sea, porque a diferencia del sistema comunista, donde todo es de todos y es obviamente una aberración, aquí realmente las cosas que son de cada quien pues se respetan por parte del Estado. Claro, siempre dándole privilegio, al bien común. Eso es lo que yo quería agregar también desde el punto de vista económico del sistema de la ecologenia. Gracias.
Excelente, Roberto. Bueno, les comento que Roberto se hace llamar, porque en realidad le llaman maestro, no la va de maestro espiritual, aunque también lo es, sino que es catedrático de Derecho. Entonces, pues por eso es maestro, ¿no? Y una cuestión que a mí me gustaría que dejar claro a la gente también, y esto quiero cederte la palabra nuevamente, si me hace el favor, Roberto, es, si estoy equivocado en este concepto, en algún sentido, cuando yo digo que la Constitución no es un instrumento jurídico, sino un instrumento político que está por encima de todo lo jurídico, y luego los juristas, abogados, jueces, fiscales, etcétera, tendrán que atenerse a ella, pero no son quienes pueden juzgar una constitución ni venir a decirnos a los pueblos cómo hacerla, a menos que tengan, como tú, no solamente el conocimiento jurídico, sino sobre todo el conocimiento histórico y el conocimiento asambleario. Yo digo siempre que la constitución asamblearia no está muy por encima de lo jurídico, es un instrumento político de lo cual deriva luego lo jurídico. ¿Es correcto según tu punto de vista?
Sí, es correcto. Sí, la constitución es un instrumento netamente político que a través, curiosamente, de las normas jurídicas es como se expresa. Y aprovechando nuevamente que me hiciste el favor de cederme la palabra, justamente la Constitución es el pacto básico fundamental sobre el cual todos tenemos un consenso de cómo vamos a autoorganizarnos, cómo vamos a autogobernarnos, cómo vamos a ser felices, cómo vamos a establecer nuestros derechos fundamentales y cómo se van a respetar. Entonces, solamente como un ejemplo, ¿no? Aterrizo en el caso de México. En la misma Constitución asamblearia o ecologénica, me gusta más esta palabra, ¿no? Constitución ecologénica de México, claro que vamos a poner un ámbito de competencia donde se respeten las asambleas por colonia, por municipio, por estado y la nacional o federal. Entonces, solamente un ejemplo, en la misma Constitución se van a dar bases muy generales que nos van a indicar cuándo y qué puntos son competencia exclusiva de una asamblea por colonia. ¿Qué puntos son competencia exclusiva de las asambleas municipales? ¿Cuál es por estado y cuál federal? Un ejemplo, la recolección de basura. Bueno, esta cuestión sería competencia exclusiva de las asambleas municipales, que en algunos países se les conoce como asambleas de barrio. Pero imaginemos, en el ejemplo que tú dabas, que una asamblea municipal quiere proponer que estén desnudos dentro de su población o su municipio. Bueno, aquí quizás la Constitución no lo podría prever, pero ellos podrían legislar en esta materia municipal por asamblea, pero no hay que olvidar que también existe otra figura muy importante en el sistema ecologénico, que es la Suprema Corte, que es la que se encargaría de resolver controversias jurídicas dentro de la problemática jurídica que se estableciera. Entonces, solamente por ejemplo, que la Asamblea Municipal de San Pedro de los Aguaros vota a favor que las personas pueden estar desnudas en su municipio, en su localidad, de su barrio, su pueblo, como le quieran llamar. Entonces, imaginemos que la Asamblea Nacional interpone una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que la Suprema Corte diga si es o no constitucional y si es o no su competencia legislar en esta materia de andar desnudos en el municipio. ¿Sí me explico? Pero no hay que olvidar que en el sistema ecologénico es sumamente bello porque tanto el Poder Ejecutivo, que se representa por el Presidente de la República o el Primer Ministro, como le quieran llamar en sus países, va pegado o junto con pegado con la Asamblea Nacional. Entonces, la misma Asamblea es la que está discutiendo y aprobando las iniciativas de ley que el representante de la Asamblea las ejecuta. Entonces, Ejecutivo y Legislativo van en la misma mano. O sea, no es un sistema tripartita como se nos ha enseñado en nuestras escuelas. No es tripartita, es bipartita. O sea, es ejecutivo, legislativo al mismo tiempo, porque es la Asamblea, el supremo poder, y del otro lado siempre va a estar la Suprema Corte con todos los juzgados y magistrados que imparten justicia. Pero obviamente en esta balanza, en este equilibrio de fuerzas, sí es una verdadera balanza, porque todas las balanzas pues tienen dos discos, ¿verdad? Donde se hace un sistema de contrapesos. Y la estúpida teoría que nos han vendido a nosotros del sistema de contrapesos en ejecutivo, legislativo y judicial, pues es una aberración jurídica política que se nos ha heredado desde la época de la Revolución Francesa. Y de antemano una disculpa a mi querido amigo Gabriel, ya me extendí mucho más de la pregunta que me estaba haciendo. Mil perdones, Gabriel.
No hay nada que perdonar. Muchas gracias por todas las aclaraciones. En este sentido, también cabe aclarar, como bueno, lo hemos, no sé si en todas las asambleas se determinará, más o menos. En realidad, ya que estamos, y lo has mencionado, no hay tres poderes. Las asambleas tienen todos los poderes, es decir, todos los poderes radican en el pueblo. No obstante, la Corte Suprema de Justicia va a legislar en función de lo que determine la Constitución. Y la Constitución la crean las asambleas. Por lo tanto, en el fondo, al final siempre van a ser las asambleas, inclusive sobre el Poder Judicial, porque en las asambleas hay un vocal de justicia. Es decir, un juez nacional, un juez provincial, un juez municipal, y todos ellos van a conformar los tribunales superiores, ¿no? Por lo tanto, al final, igual sigue radicando en las asambleas el poder judicial. Y el resto del poder judicial van a ser ejecutivos de gobierno, meros empleados del pueblo. Igual con las Fuerzas Armadas. Hay un militar, un vocal que es militar. En lo posible, puede que no, puede ser un policía, pero sí, tiene que ser un hombre de armas. Y ese será el jefe de policía, que a la vez es jefe de las Fuerzas Armadas, a nivel local, municipal, provincial y a nivel nacional. Entonces, los ejércitos en realidad están supeditados a ese mando supremo, pero ese mando supremo es parte de la asamblea. O sea que son las asambleas las que van a determinar y son las que pueden expulsar, por ejemplo, a alguien que empiece a poner ideas traidoras al bien común o simplemente que no concuerda con cosas el resto porque se dan cuenta que no va a ser para el bien común. Bueno, fuera, se lo cambia y ya está. O sea que las asambleas, en forma directa o indirecta, o más o menos directa, no hay una forma indirecta, o es muy directa o más o menos directa, pero al final, con el sistema asambleario, la asamblea tiene todo el poder, legislativo, ejecutivo y judicial, porque los ministros, por ejemplo, son empleados públicos, nada más, el ministro de tal, no forman parte de la asamblea, son los ejecutivos a los que se les manda hacer tal o cual cosa y la tienen que hacer, y tienen tienen sus limitaciones y sus capacidades y sus y cierta disponibilidad, ¿no? Cierto personal, pero tienen que cumplir lo que las asambleas les han ordenado. Por lo tanto, es un sistema que, miren, en Roma este sistema funcionó durante 1079 años, hasta que Constantino creó la partitocracia. Y funcionó de maravilla. Luego, recuerden que hay un segundo órgano de gobierno, que son los líctores, y los elige la gente también. Un líctor elige a una persona, este líctor elige a dos, pero esos dos no van a servir en la misma jurisdicción. Vamos a hablar, por ejemplo, a nivel local. Pues esos otros dos elegidos por ese líctor van a funcionar en otra localidad. Si a nivel municipal, pues en otro municipio. A nivel provincial, pues en otra provincia. Entonces, de este modo, se evitan amiguismos, se evitan, sobre todo, se evita familiaridad, porque no pueden ser, por ejemplo, dentro de una misma jurisdicción, miembros de la asamblea de la misma familia. Es decir, mi mujer no puede ser miembro de la Asamblea Nacional, donde estoy yo, ni puede ser delegada de la Asamblea Provincial, donde vivimos. Ella puede estar en la Asamblea Provincial y ser miembro, pero no puede ser delegada a la Asamblea Nacional, porque ya estoy yo en la Asamblea Nacional. Entonces, todos estos mecanismos que los tienen básicos, hay cosas como esta que todavía no están, es que tengo, no sé, entre 300 y 500 páginas que escribir todavía para ponerles en detalle el sistema asambleario, que me ha costado años estudiarlo y tengo una cantidad fabulosa de anotaciones, pero todo eso, hacerlo coherente en una cosa que puede entender todo el mundo ya es un trabajo didáctico. Pero seguimos trabajando en ello. Reuniendo este material con lo que está haciendo Roberto con la Constitución mexicana, creo que vamos a tener No quiere decir que haya que esperar a que tengamos este trabajo terminado, no, 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 que el sistema asambleario tiene que ir formándose mientras, ¿eh? Que además las asambleas podrán ir diciendo, sí, esto se cambia, esto se deja, esto tal, vale. O sea, no se queden esperando a que nosotros terminemos este trabajo, que en realidad no debería ser en lo jurídico para un solo hombre como Roberto, o en lo histórico para mí, para uno solo como para mí, pero por el momento pues no hay gente capacitada que tenga acceso a la cantidad de información que hace falta para manejar estas dos cosas. Un asunto muy, muy importante en este tema es que las asambleas ya se vayan formando en el concepto de que la asamblea es soberana y que, como decía Roberto, bueno, habrá una bipolaridad donde la Suprema Corte podrá determinar muchas cosas, pero acuérdense que indirectamente es la asamblea. Los miembros de la Suprema Corte son miembros también de las asambleas, han sido elegidos por el pueblo. Por lo tanto, es la asamblea, es el pueblo el que gobierna. Es decir, que cuando llegue a la práctica real, cuando la Suprema Corte va a tomar un veredicto, o sea, en el ámbito que sea, económico o cualquier otro, en realidad es el pueblo el que está gobernando en forma, ya no hay un partido político, no hay una corporación privada, no hay un interés, no hay un grupo, no hay, no, no, es el pueblo directamente a través de ese mecanismo. Los que ya han hablado antes, si tienen alguna pregunta o quieren hablar, solo tienen que tocar el micrófono para volver a hablar, ¿eh? Una cosita más que te quería pedir, Roberto, por favor, ¿podrías averiguar de conseguir, y esto les pido a todos, de todos los países, de Perú, de Uruguay, de Chile, veo que hay representantes de varios países, les quiero pedir, por favor, que investiguen y averigüen, seguramente los registros históricos, si no lo tienen a mano, están los preámbulos de la primera constitución, de la constitución que dio origen, o sea, del día de la independencia de cada país, cuando se hizo la primera constitución, el Congreso General Constituyente hizo una constitución, eso lleva un preámbulo, y quiero reunirlas de todos los países, porque no las he podido reunir a través de internet, a lo mejor, bueno, no estoy muy ducho en buscar temas jurídicos, históricos, sí, pero como es un tema jurídico, porque, por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina en su preámbulo, todavía hoy, que no se ha cambiado, dice, no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimientos de pactos preexistentes con el objeto de afianzar la paz interior, promover la defensa común, proveer el bienestar general, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, necesito para ver el tema de fundamentos de derecho que tenemos a nivel de constituciones en todos los países, reunir los preámbulos de todas las naciones hispanas, porque todas fueron hechas prácticamente bajo la misma regla, en los distintos países. Y esto es lo que hoy, por ejemplo, nos da un fundamento de derecho al hacer el sistema asambleario, y no sería necesario si no fuera que hay otras naciones, si fueran los 200 y pico países o 200 países, si fueran todos corporaciones privadas, pues no haría ni falta, pero como hay otras naciones, hay que tener un fundamento de derecho internacional para ser reconocidos en el momento de tomar el gobierno los pueblos a través del sistema asambleario. Porque Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Libia, Siria y no me acuerdo más, creo que los he dicho todo. Bueno, seis naciones que son verdaderas, que no son corporaciones privadas, no están inscritas en la SEC, Security and Exchange Commission de Estados Unidos, con números DUNS, como corporaciones privadas, que esos son los 194 gobiernos del resto del mundo. Si no fuera por eso, no haría falta, pero sí hace falta porque hay seis naciones y además muy poderosas, son prácticamente la otra parte del mundo, ya con China y Rusia tenemos bastante países con los cuales aliarnos luego no aliarnos, no aliarnos, ser aliados de estos grandes países y tener la fuerza internacional para evitar además que esto, porque el enemigo va a intentar, así como lo están haciendo con Ucrania, que en realidad hay una guerra interna en Ucrania, no es con Rusia, sino dentro de la propia Ucrania, entre ucranianos y gente que, aunque tenga pasaporte ucraniano, no son ucranianos, son otra cosa, son esclavistas. Entonces, la guerra que hay ahí es otro cantar, es otro tema. Entonces, es muy importante tener, a la hora de hacer el sistema asambleario, concretarlo definitivamente, tener los fundamentos de derecho bien establecidos. Por eso necesito reunir esos preámbulos de las constituciones originales, porque luego han sido modificadas y la mayor parte de esos preámbulos los han tirado a la basura, pero el histórico es el que nos vale. Bueno, perdónenme que me he extendido también, no he visto otra mano levantada, estoy mirando si alguien quiere conversar.
Bueno, yo nuevamente nada más para agregar en esta parte, mi estimado Gabriel. Cada pueblo del mundo entero tiene en todo momento el inalienable derecho a elegir su propia forma de gobierno y a cambiarlo. Al menos teóricamente así se plasma en las mismas constituciones. Voy a leer el artículo 39 de la Constitución Federal Mexicana, que dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Entonces, al menos en México, sí está establecido de manera muy clara, como lo acaban de escuchar, que la soberanía reside en primer lugar en el pueblo y que el pueblo mismo tiene en todo momento, el derecho a cambiar su forma de gobierno. Hasta aquí suena hermoso la Constitución mexicana, pero cuando ya nos vamos al artículo 41, en los siguientes párrafos, que nos dice que la forma en que el pueblo de México elige a sus gobernantes o ejerce esa soberanía es única y exclusivamente a través de los partidos políticos. Aquí es donde está el truco, ¿sí me explico? Porque es donde nos dan a tole con el dedo, donde te dicen que la soberanía reside en el pueblo, pero que esa soberanía para la elección de nuestros gobernantes es necesaria y forzosamente a través de los partidos políticos. Y es donde todo se bastardiza, donde todo se corrompe, donde nacen las izquierdas y las derechas y toda esta basura que ya conocemos. Entonces, en el proyecto de Constitución Ecologénica para México, le comentaba yo a Gabriel, y esto es a título personal, queridos compañeros que nos hacen el favor de escucharnos, es que en esta Constitución Ecologénica de México, muchos artículos se van a quedar tal y como están, porque esta herencia jurídica benéfica que hemos cultivado a lo largo de estas décadas o un par de siglos, porque nosotros nos independizamos como en 1821 se consolidó la independencia de México, y que esta experiencia jurídica que está plasmada se respeta. Pero todos estos preceptos podridos, estos preceptos jurídicos caducos, obsoletos, absurdos y mañosos, son los que se van a quitar. Y es donde vamos a meter la parte ecologénica, donde obviamente se diga que quedan abolidos, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Quedan abolidos, quedan abolida cualquier otra discusión política fuera de las asambleas, y que la única forma de nombrar representantes o líderes políticos es justamente a través de la asamblea, y que constitucionalmente se establecen las asambleas por colonia, por municipio, por estado y la nacional. Y eso se va a plasmar en nuestra Constitución Ecologénica Mexicana. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, este artículo 39, que está bellísimo, que habla de que la soberanía reside en el pueblo y que en todo momento el pueblo tiene su derecho para cambiar su forma de gobierno, pues se quedaría tal cual. Mientras que el artículo 41, que está podrido, se cambia y es donde ya ponemos o vamos metiendo la parte ecologénica, de tal manera que no habría un rompimiento así como que tan disociado, para que los mismos criterios de la Suprema Corte, las jurisprudencias y hasta cierto punto la impartición de justicia y muchas otras cosas más, siguen su ruta, pero estamos cambiando los pilares de la civilización esclavista, ¿sí me explico? Del sistema del sionismo, de todo esto que nosotros ya conocemos. Ese es, yo creo que lo que les quiero compartir, que en cada país se debe de adaptar el sistema ecologénico y obviamente cuidando o salvando nada más esta parte jurídica hermosa que cada país tenga. En el caso de México, por ejemplo, sería el juicio de amparo, que es distinto al amparo de España o al amparo de Uruguay, pero que bueno, cada uno ya conoce sus instituciones jurídicas y no es tan buena idea como que echarlas por tierra, ¿sí me explico? Como desconociendo algunas cosas. Ese es mi punto de vista. Gracias.
Sí, justamente que eso ocurre en prácticamente todas las constituciones. No las he leído las 20 constituciones de países hispanos, he leído 6 o 7, pero todas tienen esa trampita, es decir, el pueblo es soberano, pero tiene que hacer esto, o sea, soberano un carajo, la trampa. Y eso es lo que, pero muy bien, rescatar la parte que sirve. Audi, había pedido la palabra Audi, tienes que tocar el micrófono nada más para hablar.
Hola. Hola.
Te escuchamos, sí.
Ciao, io parlo dall'Italia, vi ho ascoltato un po', mi capite? Perché io vi capisco quando parlate in spagnolo.
Te escuchamos y te entendemos, sí.
Siete messicani? Siete con la sovrania, siete autodeterminati dal Messico? Hola.
Sí, sí, se te está escuchando. Intenta hablar lo que puedas en español, de todos modos. Yo entiendo bastante el italiano, pero intenta hablar para todos lo que puedas en español.
No riesco a parlare in spagnolo, ecco. Capisco lo spagnolo, però se vuoi parlo in italiano. Io sono autodeterminato da 8 anni. In Italia sono esperto sulla legge naturale, sulla legge naturale. E sto ascoltando con interesse la vostra charla, no? Il vostro dibattito, così eccetera. E le cose sono simili, mi sembra di capire, da voi come da noi qui.
Sì, te comento che sì, lo che stava explicando Aude è che él è autodeterminato già desde hace 8 años y todo eso. O sea, bajo la ley natural y todo lo que conocemos, de lo cual hemos hablado también en estos chats, y hay uno colgado ahí entre los últimos. También te comento, Aude, que ya alguien está traduciendo al italiano la Constitución española, pero bueno, en italiano tendrán para trabajar también. En Italia hay mucha gente moviéndose con el tema asambleario. Creemos ya posible tomar contacto con la diputada Sara Cunial, Cunial.
Sì. Posso dire, pardon. Allora, anche se in Italia c'è la simpatia verso Sara Cunial, che è una parlamentare indipendente, ok? La Sara Cunial non appoggia l'azione che noi autodeterminati con la sovranità individuale in Italia stiamo facendo, e in Italia siamo 400.000 uomini e donne vivi e viventi. Quindi...
le comento, comentando Aude, che in Italia son alrededor de 400.000 autodeterminados por ley natural, lo que, por ejemplo, en otros países hispanos es la REM, República Errante Menda Lerenda, o cualquier otro tipo de documentación por el estilo. Sí, continúa.
Sí, così. In Italia abbiamo 11 gruppi che trattano l'autodeterminazione con la sovranità individuale. 11 gruppi che sono in competizione, e ci sono 5 procedure di documenti diverse, simili, cioè non uguali. Però l'intento, la finalità è identica per tutti.
Sì, mira, io non so molto bene el punto de vista que tiene Sara, pero se le está justamente, como está en marcha esa traducción, se le hará llegar, porque lo que creemos es que ella no sabe la verdadera forma de gobierno de la antigua Roma, lo que es la verdadera república, y piensa lo que... Exacto. Muchas personas creen en algún momento que los autodeterminados podríamos causar un caos, un desastre. Y están equivocados en ese sentido, porque no ven, inclusive también los autodeterminados, no terminan de entender que el sistema asambleario en la ecologenia es un pacto de soberanos. Exacto, ahí está exacto. El kit.
Esatto, è anche la mia idea, il mio pensamento è identico al tuo, è uguale. La Sara Cunial, lei ci vede come anarchici che vogliamo distruggere lo Stato, distruggere quello che i vecchi, diciamo, hanno fatto quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata costituita la Repubblica Italiana, che è uno Stato corporazione, come tutti quanti. E Sara Cunial, questa parlamentare indipendente, si circonda anche di molti avvocati, e gli avvocados, no? Gli avvocati, loro sono dentro il sistema, e quindi la loro operazione arriva fino al diritto internazionale. Diritto internazionale. A noi autodeterminati in Italia, che siamo da gennaio, siamo poco più di 400.000, cioè cresciamo ogni giorno, non ci interessa questo. Noi vogliamo posizionarsi solamente nella ley natural.
Claro, es que justamente ese es otro tema que hemos hablado a veces en el asunto de soberanía. Que somos soberanos, sí, yo también soy soberano, tengo la REM, tengo pasaporte mundial, pero yo solo no voy a ninguna parte. Y si hacemos un grupo grande de soberanos y todos nos convertimos en soberanos, igual nos tenemos que organizar para poder mantener el trabajo, el orden estatal. Entonces, hacerles comprender tanto a los soberanos, a los que ya tienen conciencia de soberanía, como a aquellos que todavía no la tienen, que no hay ese peligro de caos. No somos anarquistas, no somos anarquistas. Lo que proponemos es la Constitución, y a lo que vamos, a constituir un Estado. Simplemente es cambiar, es muy poco lo que hay que cambiar, si miramos bien. En la parte política es eliminar la partitocracia. Simplemente no hay partidos políticos ni ideología para manejarnos asambleariamente. En la parte económica es abolir la usura, los impuestos y las multas. manejarnos con una economía soberana del conjunto, es decir, un pacto de soberanos. Esto es, en el fondo, tan fácil de entender que esta gente no lo, les cuesta verlo y le ocurre tanto a gente que tiene conciencia de soberanía como a gente que pertenece al Estado y tienen ese miedo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de difundir esta información para que entiendan cuál es la espada que puede cortar el nudo gordiano de la esclavitud. Volver, en el fondo, no es más que volver a la verdadera República Romana, no la que vino con Constantino y que fueron, duró poco, porque, bueno, duró 300, no, nada, duró poco y nada. Claro, entender que nos han mentido totalmente en la historia, que la economía en Roma era tan fabulosa que Roma no invadía, no se expandió Roma por invasión, sino por conquista, que es muy diferente. Es simplemente porque los pueblos veían esa economía, veían ese orden, veían esa abundancia y podían pertenecer a ella, protegidos por Roma, formando parte de Roma, donde no tenían la posibilidad de que fueran invadidos, como muchos pueblos estaban constantemente invadidos por piratas, por esclavistas, por ladrones, por hordas de ladrones. Bueno, Roma impuso un orden en ese sentido sin invasión de nada. Todo lo que nos han contado es una podredumbre de mentiras. Roma fue ni más ni menos que el brazo asambleario que duró 1079 años. 1079 años hasta que vino la partitocracia. ¿Y cómo se consideraba en las leyes romanas a cualquier persona mientras no lesionara a los demás, mientras respetara el bien común? Soberano. Cada individuo es soberano. Es una de las 10 leyes de Roma. Esto, tenemos 7 leyes nada más, como les he dicho, estamos trabajando para investigar sobre las 3 que me faltan, aunque tengo más o menos idea, no puedo publicarla hasta no tenerlas completas. Las fases de Roma que portaban los líctores eran 10 canutos, en cada canuto una ley y en el medio un hacha en símbolo de protección de esas leyes que emanaban del pueblo. Y una de esas leyes es la soberanía del individuo. En fin.
Perdón, posso, per favore. Ti racconto poco a poco l'esperienza italiana. Noi in Italia sappiamo che in Spagna, ad esempio c'era Rommel, c'è stato Freeman con la sua piattaforma soberana non consciente e c'è OPPT. Okay? Il problema che c'è in Spagna e anche in Italia che la concorrenza è poca juntos, no? unità fra tutti gli autodeterminati per varie ragioni e per vari motivi. Ma poi c'è, come dicevi tu, il problema della ignoranza della massa della gente, no? E quindi, siccome queste cose qui da millenni, da tanti años, no? Anni, vanno avanti per consuetudine, e bisogna, la mia visione, bisogna informare tanto la gente. Noi in Italia, ad esempio, abbiamo 2 radio web e anche da pochi mesi una TV web. Soberana che informa e in 2 occasioni siamo in un reportage della TV nazionale, siamo finiti in un programma, quindi è una realtà molto dinamica, cioè noi sappiamo che ogni giorno ad esempio una media di 50-60 cittadini, una media, depositano questi documenti e da 2 anni, più questi ultimi 2 anni, abbiamo avuto un'accelerazione grandiosa di gente che si sono autodeterminate, perché 2 anni fa eravamo 200.000, mentre adesso da gennaio siamo poco più di 400.000. Quindi noi facciamo molte informazioni. Io stesso, io capisco lo spagnolo, io parlo il tedesco, parlo tutte le lingue slave, e quindi io ogni sera vado in delle Zoom, hai capito? Per caso vi ho trovato e sentivo parlare della ley natural, molto interessante, però bisogna apprendere. Io sono felice che voi in Spagna conoscete molto bene Marc Passio, ad esempio.
Continuo.
E il mio gruppo, che è un gruppo, non lo dico per come posso dire, che sono presuntuoso, che sono pieno di me stesso, è un gruppo ristretto però di gente con alte capacità diversificate, competenze. Abbiamo scelto 2 strategie per imporre i documenti dell'autodeterminazione con la sovranità. Abbiamo smontato il atto di nascimento, no? Voi dite, no? Atto di nascita. E dall'altra parte abbiamo smontato l'atto di battesimo, perché bisogna smontarlo anche quello, e bisogna poi disporre la cancellazione del nome legale attraverso la Convenzione di Parigi del 1833. Questa cancellare il nome legale va chiesto al Tribunale Supremo Apostolico del Vaticano a Roma, perché non basta solamente chiedere lo sbattezzo, perché la Chiesa, se uno chiede lo sbattezzo, se un uomo o una donna chiede che vuole uscire dalla Chiesa, sì, è possibile, però sui libri della Chiesa loro mettono il tuo nome a margine della pagina. Intendo? Capisci? Capite?
Sì, sí, pero mira, a ver, explico brevemente. Hemos hablado ya en otro momento sobre este tema, ya por la OPPT, ya por reclamar el quitar el nombre legal que nos han impuesto nuestros padres con mucho cariño y con mucha ignorancia. Nosotros venimos a saber todo esto gracias a gente que ha trabajado sobre estas cuestiones, que han descubierto el fraude, todo eso que está en la OPPT. Bien, pero para salir de todo eso, en el fondo no es necesario seguir dándole al sistema, o sea, dentro de las leyes del mismo sistema, estar reclamando nuestra soberanía. Una vez que hacemos un documento, como es la REM o el pasaporte mundial, sobre todo la REM, como más fácil. El pasaporte mundial es otra herramienta y hay que saberlo manejar con otras cuestiones. Pero es que somos soberanos y tenemos conciencia de ser soberanos. Da igual lo que a ellos tengan en los registros. Da igual. A mí no me importa que ellos tengan mi nombre, esto, el otro. Yo simplemente dejo caducar mis documentos y tampoco me importa. Ahora, ¿qué ocurre? Que si hacemos el sistema asambleario, en cada nación se dará un nuevo DNI donde cada individuo ya es soberano y consta que es soberano. Por lo tanto, no necesitará de la REML ni de ningún otro documento, ni de quitarse el nombre legal, porque cada soberano tendrá un DNI con el nombre que cada persona haya elegido. Y de hecho, al igual que en la antigua Roma, igual que en Egipto y en Baalbek y en Grecia, en la antigua, los niños tendrán nombres provisorios hasta los 14 años o hasta los 12 si lo tienen en claro, en que deciden utilizar el nombre que ellos se y con el que se identifiquen a sí mismos. Entonces, por el momento, todo esto de estos documentos para hacerse soberano y reclamar la soberanía, muchas veces son innecesarios, costosos, complicados, y la mayor parte de la gente pierde mucho tiempo en ello. En algunos países, sí.
Io ho capito quello che dici tu e apprezzo quello che dici, no? Allora, io conosco la tarchetta REML e conosco anche OPPT. Il mio gruppo, noi nei documenti mettiamo solo il risultato del movimento One People Public Trust. Non quel processo che viene dopo, non lo facciamo. Perché? Perché ci sono molti dubbi sui trustee, poi il secondo il mio gruppo usare UCC, UCC, no? Che è del Vaticano, alimenta il sistema, quindi noi non usiamo neanche quello, ok? Cosa facciamo? Facciamo due cose, cambiamo il nome, perché? Perché il nome, noi quando usciamo dalla mamma, no, in ospedale, non abbiamo un nome. Il nome ci viene dato dopo dai due creatori, il papà e la mamma. Noi li chiamiamo creatori, ok? Quindi il nome, sì, in questa realtà serve, questa realtà duale, serve per identificarsi, però perché è consuetudine, no? Quindi io ho cambiato il mio nome, ok? Ho cambiato il mio nome, ad esempio il mio nome, come diciamo mi chiamano, è Paolo da Gorizia. Allora Paolo è il nome proprio che avevo anche già prima, ma da Gorizia noi mettiamo, è una città, è una ciudad in Italia, no? Non lo mettiamo perché? Perché questo sistema qua è stato creato, originato dalla Chiesa e anche dalle, dei re, diciamo, nobiliari, e quindi ad esempio nella Chiesa c'è Pablo da Damasco, ok? E io ho messo Paolo, io, Pablo sarei, no, in spagnolo, da Gorizia, ok? Quindi facciamo il cambio del nome, ok? Il riferimento, e contestiamo allo Stato Corporazione Italia la data di nascita di quella che è dell'atto di nascimento. Perché? Per vari motivi, no? Perché il documento, questo atto, è viziato, è fatto in tante frodi. Si potrebbe parlare, ci sono tante frodi. Ma noi usiamo il documento di Curtis Kallenbach, che è un americano che già nel 2010, lui è un biologo ed è anche un sovrano americano, ok? Fatto degli studi e ha capito giustamente che l'origine di tutti noi, uomini e donne, è l'avvenuta, l'origine, la vera natura è lo zigote, ok? Lo zigote, che è la prima cellula, che è l'insieme dell'ovulo femminile e dello sperma maschile, no? Questa unica cellula si chiama zigote in italiano, zigote.
Sì, sì, in spagnolo zigote.
Ah, ok, perfetto, vale. Io vi posso dare anche questo documento, se avete piacere di avere, no? E dentro la pancia della mamma, dentro il grembo della madre, noi siamo nella legge naturale, lei naturale, a 101%, ok? Quindi in questo documento ci sono tanti tanti pareri, tanti voci di biologi che attestano che la vera identità biologica naturale è quella dello zigote, dell'inizio. Quindi noi siamo delle essenze divine incarnate che fanno un'esperienza di vita, no? Con questo documento qui in Italia, oggi come oggi, abbiamo bloccato tribunali in seguito a delle ipoteche, delle aste, e nessun giudice, voi dite, juez, no? Deciso niente, ha scritto niente. E questo documento dello zigote è molto importante qui.
Sì, claro, perché è una digamos, es una prueba biológica o una, claro, es que es una condición, ningún juez puede estar en contra de eso porque iría en contra de lo que se sabe de la biología, por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a pasar nuevamente al tema económico. Gracias por participar. Okay. Te he mandado un mensaje y cuando tenga la traducción en italiano te la envío, será muy importante para que lo entiendan los soberanos y que todo el material que puedan traducir de Ecologenia al italiano, pues bienvenido. La constitución de los pueblos libres, no, porque ya está, no trabajar inútilmente, ya están traduciéndolo. A ver, ¿había alguien más que quería conversar?
Aquí, Ariel.
Bueno, no veo quién más quería exponer algo.
Yo, por favor. Listo, Gabriel, listo. Bueno, retomando el tema económico.
Sí.
Hablando de Colombia. Aquí, por ejemplo, sectores importantes, pues es la salud. Y entre eso depende la educación. La educación es el pilar de muchas ramas económicas, o de todas, diría yo. Que en un momento en que se genere una asamblea y pues que tenga que haber una reorganización de la educación, porque aquí salen muchos profesionales, pero a la final no terminan ejerciendo su título y salen haciendo otra cosa para poder subsistir. Entonces, por ejemplo, en los abogados, estos son los únicos en este país pues, que tienen criterio para sostener la cuestión de leyes y para litigar y conformar puestos del Estado en este sentido. En la asamblea, cualquier persona con conocimiento de la ley natural puede participar. Entonces, personas que han invertido tiempo y dinero, y sobre todo los que han estudiado en universidades de prestigio, que es muy costoso las carreras, y así como los médicos que también tienen que reformar algunas cosas, y por ejemplo los profesores, pues que están intoxicando pues a los alumnos en cierta parte. Por ejemplo, FECODE es un cáncer para el país. FECODE es organización sindical de profesores acá en Colombia, y pues son los que han encargado pues de manipular la mente de los pelados que todavía no tienen criterio propio ni conciencia, y bueno, eso es lo que salen a hacer desastres y desórdenes en las ciudades y tales. Entonces, sería fácil desde la asamblea reorganizar, listo, vamos a reorganizar la educación, pero todo el sistema educativo, comenzando con los profesores que tendrían que volver a reestudiar, por decirlo así, y corregir muchas cosas.
Exacto, sí, sí. ¿Cómo se va a hacer? Sí, sí, te entiendo. Bueno, tenemos un plan de transición que en realidad puede llevar hasta 2 años, ¿no? O 3. pero que a los 2 meses ya se notará muchísimo la diferencia. O sea, ya la gente en 2 meses va a vivir de una manera muy distinta. Por ejemplo, tenemos el caso de los alumnos, o sea, un profesor tiene que estar repitiendo como loro un montón de mentiras históricas, un montón de toda clase de aberraciones. Serán los propios profesores mayormente los que van a, en sus asambleas, que también las habrá asambleas por gremio. Por eso es que es tan importante el sistema asambleario, como era en la antigüedad. Porque, por ejemplo, si bien en las asambleas habrá educadores, no será la asamblea, que no son didactas, que no tienen conocimiento de didactas, la asamblea, vamos a poner la asamblea provincial o la asamblea nacional, donde algunos tenemos ideas de didáctica, pero yo lo tengo muy, muy pragmáticamente, pero no soy un teórico. Sin embargo, hay psicólogos que están especializados en el tema de la didáctica. Entonces, esos profesores tendrán que formar sus asambleas también. Y serán esas asambleas de profesores las que determinarán e informarán a las asambleas políticas, porque esas asambleas no son gobierno. Ojo, no confundamos las asambleas que son gobierno, que son las asambleas del pueblo, el pueblo mismo. Las asambleas de gremio no son gobierno, pero son las que determinan como peritos o peritos, como se diga en distintos países, como un perito judicial. Por ejemplo, los profesores se van reuniendo en asambleas y van determinando cuál es la educación correcta en esto o en aquello para una edad. Tal. Ahora, por ejemplo, sobre todo en Europa, que les están enseñando aberraciones, le están enseñando a un niño de 4 o 5 años que no tiene idea todavía de la sexualidad, que no tiene ningún desarrollo en ese sentido, ni mental ni físico, le están enseñando cómo hacerse transexual, o viva la transexualidad y utilizándolo en... Bueno, es una cosa aberrante. Entonces, bueno, serán los padres, serán los maestros, habréis visto ya en la Constitución que eso más o menos está contemplado básicamente, pero hay que completarlo. Esos profesores, en lugar de gastar tiempo en seguir ensuciando mentes con mentiras históricas, con toda clase de aberraciones, tendrán que volver a estudiar. Sí, por supuesto. ¿Y qué? ¿Y de qué van a vivir? No se preocupen. Van a estar pagados por el Estado. Les vamos a pagar entre todos, igual que ahora. Y además, no habiendo usura, va a sobrar dinero y va a sobrar recurso para pagarles a esos profesores, que además se van a reunir en asambleas para llegar, no para que les impongan desde ámbitos extranacionales, como es hoy en día. Los planes de estudio, ustedes saben que prácticamente en todos los países no son creados dentro de los mismos países. Utilizan a un diputado o a un senador para meter los planes de estudio para ensuciar las mentes de los estudiantes. No, pues esos profesores se van a dedicar a desarrollar la didáctica adecuada. Y además, esa didáctica existe, por ejemplo, las asambleas lo pueden promover, la educación Montessori, o una italiana que creó unas escuelas maravillosas con una educación bajo la ley natural, o como Rudolf Steiner en Alemania, y las escuelas Montessori y las escuelas Waldorf fue el promotor, digamos, de las escuelas de la antroposofía de Rudolf Steiner, es naturaleza pura, es ley natural pura aplicada en la enseñanza y muy amplia y muy profunda. Entonces, en esas escuelas no se hacen idiotas, en esas escuelas se les enseña a los niños, varones y mujeres, a que no se les cae nada ni se les descuelga nada si aprenden a coser, a tejer, a lavar los platos, a cultivar la tierra, con técnicas biodinámicas, bueno, toda una educación espectacular, maravillosa. Esos planes de estudio, por ejemplo, las asambleas, los asamblearios las promovemos, pero serán las asambleas las que determinen entre las asambleas de profesores y como peritos y las asambleas populares, las asambleas propiamente como órgano político, van a ser quienes van a determinar esos planes de estudio. Que tendrán que estudiar los profesores a lo mejor... Mira, Tampoco van a tener que estudiar mucho, solo van a tener que sacudirse la cabeza para sacarse todas las mentiras históricas que les han metido y todas las barbaridades que enseñan en las escuelas y que son mentiras. Y les digo porque yo tengo 2 carreras y media universitarias y sin embargo, pues tuve que, bueno, de la primera no tuve que tirar nada, pero de las otras en antropología tuve que tirarlo todo, porque es todo mentira, es todo basura. Por suerte, tuve un profesor de la antigua escuela de la cual seguí al margen de la universidad totalmente toda la enseñanza, toda la verdadera antropología, que no termina uno de estudiarlo en la revinagre vida, si es amplísima y profunda. Pero en síntesis, tuve que tirar todo lo aprendido en la universidad porque no sirve para nada, porque el 90% y pico de lo que se enseña es mentira, por lo tanto, lo que si no, no habríamos llegado a este grado de esclavitud y de idiotización, hasta en biología. Es increíble que biólogos con grandes títulos que están todos los días trabajando con microscopios y tal, no tienen idea de lo que es un nanómetro. Si no, no andarían con mascarillas, no se pondrían un bozal. En fin, todo eso tiene que cambiar. Eso va a cambiar en 2 meses. Puede que 3. Y puede que a la larga, como mucho en muchos países, pues tarden 2 o 3 años ya en asentarse todo el sistema. Pero en 2 meses se va a ver una diferencia espectacular. Luego los abogados. Claro, los abogados se van a tener que empollar muy bien la Constitución y a partir de ahí empezar a desarrollar el sistema jurídico que corresponda. No quiere decir que vamos a tirar a la basura ya el Código Penal, por ejemplo. El Código Civil, sí. Porque el Código Civil es una basura, vamos, una basura absoluta. El Código Civil de prácticamente todos los países. Será muy poco lo que se pueda rescatar. El Código Penal no, pero ¿qué pasará? Que se tendrán que reunir los juristas, jueces, abogados, fiscales, no importa lo que sea, dentro del sistema asambleario también como colectivo hacer asamblea de gremio, y trabajar sobre esos códigos y lo mismo hacer de peritos para las asambleas populares. Y serán las asambleas las que determinen si están correctos esos códigos, porque tendrán también a un jurista dentro de la asamblea para orientar al resto. ¿Y cuánto puede demorar eso? Unos meses. Si ahora un trabajo formidable como es modificar una constitución, lo que me costó a mí hacer la base, años. Año y medio, básicamente, para poder redactarla con claridad. Luego, entre un montón de personas, consultando abogados de México, Roberto, de Uruguay, de Chile, de Argentina, para finalmente tener una base y luego, entre un montón, hacer las correcciones necesarias. Imagínense si este trabajo que estamos haciendo unos pocos tirando del carro, como tirar de un carro metido en el lodo, en unos poquitos, cuando ya haya una asamblea de ecologenistas, abogados, jueces, fiscales, que hayan entendido el sistema asambleario, pues 2 meses, como mucho, y la cosa quedará pulida de maravilla, y habrá un código penal muy, muy simplificado, que lo podrá entender cualquier persona, porque también es una aberración que el desconocimiento de la ley no inhiba de sus repercusiones. Es decir, si yo no conozco la ley y cometo algo porque no sabía la ley, soy un perjudicado. No, eso no debe ser así. En la ley natural, en un código basado en la ley natural, serán muy pocas las leyes necesarias. De hecho, uno de los axiomas de... por ejemplo, lo de Séneca, el primer axioma político es que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y es para meditar bastante. El segundo es que mientras más leyes tiene un pueblo, más corrupto es. Entonces, pues las leyes se simplificarán muchísimo. Aunque posiblemente la Constitución sea un poco más larga, o más o menos tendrá el tamaño de las constituciones actuales, pero sin trampas, sin contradicciones, el Código Penal, pues yo creo que no va a ser mucho más largo, porque además se sienta principio de jurisprudencia, es decir, que los jueces van a tener que dictaminar por conciencia más que por la letra muerta. No contravenir la letra, por supuesto, pero no atenidos a la letra muerta, porque cuando hay una circunstancia que no está prevista en la ley, ¿qué hacen los jueces? Muchas veces se atienen a la letra muerta y resulta en una injusticia. Pero si los jueces se atienen a unas pocas leyes bien hechas y que van a surgir todas finalmente del pueblo, por más que sean los juristas, van a ser los peritos al servicio de las asambleas, pues esas leyes no van a ser tantas. ¿Cuánto se va a tardar en pulir todo esto cuando sea el sistema asambleario el que lo hace y no cuatro pelagatos trabajando solos, como ahora? Pues en 2 meses. ¿Cuánto tiempo se tardará en notar el efecto de la economía distributiva, que es la causa principal de este chat de hoy, la economía? ¿Cuánto se tardará, mira, en cuanto la gente sabe que va a trabajar, aunque se mantengan los puestos de trabajo de todos los funcionarios públicos y poco a poco van siendo reemplazados? Muchos van a ser reemplazados inmediatamente, nadie se va a quedar sin trabajo. Trabaja en una oficina donde cobran las multas, procesan los impuestos y todas las aberraciones que tenemos. Mira, toda esa gente simplemente se va a quedar sin trabajar. No se va a quedar sin dinero. ¿Tienen un puesto de trabajo? Bien, ese puesto lo van a conservar. Aunque no hagan nada, no pasa nada. Como toda la población va a ser procesada psicológicamente para determinar sus talentos y vocaciones, perdón, van a saber en pocos días, en qué pueden trabajar donde realmente sean útiles y felices. Bien, pues esa gente que trabajaba, yo qué sé, en el registro de la propiedad, por ejemplo, bueno, van a seguir trabajando en el registro de la propiedad, porque la gente, en lugar de ser titular de un vehículo o de un terreno o de una casa, va a ser legítimo propietario. Como bien explicó Roberto recién en la ecologenia, a diferencia del comunismo, aquí hay propiedad privada, pero hay verdadera propiedad privada. No como en los supuestos comunistas y socialistas, que el Estado se puede hacer con tu casa, con tu vehículo, con lo que... No, no, eso no está en la ecologenia. Lo tuyo es tuyo. Entonces, toda la gente que trabaja en distintas cosas del Estado hoy en día, que están cumpliendo trabajos de calientasillas, la mayoría, o haciendo unas labores inmundas que verdaderamente hay que tener... lo que hay que tener no es talento ni vocación, sino un aguante para tener ese trabajo de mierda, para ganar un sueldo miserable que les da para vivir. Pero mira, toda esa gente no se va a quedar sin su sueldo, pero encima no va a tener que pagar ningún impuesto, ni van a tener que pagar multas. Y en poco tiempo toda esa gente va a estar trabajando en algo que le guste y que sea realmente útil. Pierde cuidado que se van a ir abandonando todos esos puestos de a poquito. Cada vez va a ser más pequeño el ámbito de trabajo de la gente al servicio del Estado. Que van a seguir manteniéndose muchos puestos del Estado, sí, pero la mayoría no. No te puedo decir exactamente el porcentaje porque eso va a variar en función de cuán corruptos esté cada país, el Estado en cada país, y cuántos tenga apuntados a dedo de trabajos por amiguismo. Pero sí que van a quedar muchos, porque sus trabajos son válidos, quedarán, se modificarán, se reformarán, pero la mayoría van a ir abandonando los puestos para empezar a trabajar en algo que realmente sea útil y les gusta. ¿Y cuánto va a tardar eso? 2 meses. Es un proceso rápido. Explicar estas cosas es como para explicarlos con un pizarrón, con un montón de imágenes, en una conferencia que puede durar mucho tiempo. Pero bueno, vamos hablando un poquito más de economía. Creo que alguien había pedido la mano, pero no lo veo ahora. Creo que ha quedado contestada tu pregunta, la adaptación de la economía y en este caso del trabajo dentro del sistema asambleario, dentro de la ecologenia. No veo ahora quién había levantado la mano. Sí.
Ha quedado perfectamente. Pero quisiera preguntar otra cosa respecto a los países que importan productos de otras partes. Por ejemplo, Colombia importa muchos alimentos y pues que en 2 meses sea muy difícil volver a producir todo eso que para las necesidades del pueblo, así como lo hizo la Alemania hace un tiempo que se volvió autosuficiente y pues si podía hacer comercio con otros países, pues no era ningún problema. Entonces, en eso sí puede tardar más en los negocios con otros países, la importación, las exportaciones, pues sabiendo que la moneda va a cambiar y que después no va a existir una moneda como tal, sino que el valor va a ser del trabajo. Entonces, era eso mi segunda duda.
Sí, una de las cuestiones fundamentales en la economía y el trabajo es la autosuficiencia y la búsqueda de la... perdón, es que estaba recibiendo una llamada. La autarquía. En la economía es fundamental la autarquía. Es decir, que con la... Bueno, en el comunismo existió algo que fue más cacareo que otra cosa, aunque en Cuba sí se realizó, en la Rusia comunista realmente no, en algunos lugares sí, pero en la mayoría no, la reforma agraria, como está explicado en la Ecologenia, en ámbito urbano, bueno, por supuesto no en las ciudades, en los edificios, pero sí, se va a propender a que todo el mundo tenga 1.000 metros cuadrados, por lo menos, para vivir y tener para cultivar. Entonces, el tema de producción de alimentos, realmente hoy tenemos capacidad técnica y científica para producir alimentos en cualquier parte y en grandes cantidades. Eso ya explicó bastante Roberto Cinta sobre los almacenes y todo eso, el sistema distributivo. Está puesto en la Constitución el sistema distributivo inteligente, por lo tanto, no va a haber problema en ese sentido. Países que tienen que importar otras materias primas podrán hacer intercambio ya con otros países, aunque sean corporaciones, pues no vamos a hacer una compra, pero sí vamos a hacer un intercambio a valores convenientes. Y aunque todo lo vamos a evaluar en función trabajo. Por ejemplo, muchos países, España no tiene petróleo, por ejemplo. Bueno, no tiene, no lo saca, no lo saca, pero sí tiene petróleo, sobre todo en la costa catalana, y otros recursos, ¿no? Y además va a haber otros recursos técnicos y científicos que se van a desarrollar con una velocidad impresionante. Al acabarse el ocultamiento de las tecnologías para producción de energía libre, se va a reemplazar rápidamente toda la tecnología obsoleta del petróleo por energía eléctrica, pero no la energía eléctrica de Tesla, de la marca Tesla. Sí, que vamos a utilizar la tecnología del grandioso Tesla, sí, pero no lo de la fábrica Tesla que fabrican unas baterías que cuando explotan, bueno, pueden causar desastres terribles y además generan unos campos magnéticos brutales y toda esa tecnología es prácticamente obsoleta. Hay muchísimas maneras de hacer, por ejemplo, que los coches a gasolina y agua, sin más, gastar la mitad, y ya mira el ahorro que representa eso. Hacer intercambio tecnológico y que les va a convenir mucho a países que producen petróleo, por ejemplo, los que queremos cambiar petróleo por tecnología, es decir, les damos una tecnología o alimentos de primera calidad, no transgénicos, con unos controles de calidad totales. Y pierde cuidado que muchísimos países que hoy son productores de petróleo están deseosos de contar con comida de buena calidad. Entonces, y eso lo podemos producir prácticamente en cualquier país, ni hablar el tuyo, donde hay para cultivar lo que se quiere y más. Colombia, por ejemplo, bueno, pero en la mayor parte del mundo realmente. Los países desérticos no tienen petróleo y tienen problemas para el tema de alimento, pero ellos también tienen mucho para compartir. No necesitamos cambiar por dinero. Vamos a ir terminando porque se nos ha alargado la cosa. Estamos en 2:46 desde que empezamos. Hemos hablado bastante, podemos seguir en otro momento Y ya tienen nuestros amigos, los que no han estado presentes, van a poder escuchar todo esto, lo voy a colgar. Gracias por participar, gracias por estar ahí, gracias por promover el sistema asambleario y todo esto que es la solución definitiva. He pedido en muchos colectivos, si yo estoy equivocado, díganmelo, si conocen alguna otra forma política que no sea ni tiranía, ni absolutismo de ninguna clase, ni partitocracia engañosa, a ver qué otra forma puede haber de gobierno. No la hay. Es el trabajo de toda mi vida y es el trabajo de muchísima gente, como Roberto, que también ha investigado mucho y saben todos los que han entrado en esto que no hay otra manera. Tenemos la solución. No nos centremos tanto en los problemas, no sigamos difundiendo los vídeos del problema, difundamos la documentación que hay en este canal, que es la solución. Centrémonos en visualizar todos la solución. Ya hablamos antes de espiritualidad y sistema asambleario y ecogenia. El próximo vamos a volver a tocar el tema de la espiritualidad, que no es religión, ¿eh? La espiritualidad en un sistema ecogénico lo vamos a tocar, un tema que puede parecer escabroso, pero no, es un tema precioso. También tiene que ver con la soberanía y con todo eso. Así que hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por estar, camaradas, compañeros, hermanos del alma. Seguid difundiendo ecogenia y el sistema asambleario, que vamos adelante. Tardaremos más, tardaremos menos, pero es inexorable. Un abrazo muy grande para todos.
Gracias, hasta luego.